Aquí comienza El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Aquí seguimos en directo, Carrusel Deportivo Valenciano. Arranca en estos momentos El Roglet, el tiempo del análisis, los protagonistas y el debate en Carrusel Deportivo Valenciano. Evidentemente, el tiempo para el debate será dentro de un ratito. Hoy con Fran Guaita, el jefe de deportes de Radio Valencia Cadena SER, con Cristina Bea, nuestra compañera de Movistar, con Nacho Cotino desde La 8 Televisión, y para cerrar el cuarteto con nuestro compañero Conrado Valle, que evidentemente cerrarán un debate que va a tener que ver con lo futbolístico y con lo no futbolístico, porque hoy están pasando un millón de cosas. Eso a partir de dentro de media horita, cuando ya hayan terminado el turno de protagonistas en el estadio de Mestalla. Ahora nos marchamos rápidamente a escuchar en el flash primer protagonista de la jornada, Michel Herrero, el 21 del Valladolid.
¿Os parece justo este resultado abultado?
No, yo creo que para nada, ¿no? Yo creo que viendo el partido te dicen que te vas 3-0 y no te lo crees, ¿no? Que no nos vayamos con ningún gol a favor. Y la verdad que bueno, es bueno, el fútbol es así. Hemos dominado la primera parte completamente, han llegado a una acción aislada en el último minuto, nos ha metido y bueno, pues nos hemos llevado una sorpresa al descanso. Y luego hemos salido, una acción aislada, otro fallo y el segundo. Y ya por remar a contracorriente con un 2-0 aquí en Mestalla es difícil, lo hemos intentado por todas las de la ley. Hemos tenido muchas oportunidades, pero no ha llegado la suerte.
La más clara, una de Marcos André, que no llega a rematar. Con el 2-0 todavía se podían haber puesto más apretadas las cosas.
Sí, nosotros estamos pensando que metiendo uno nos metíamos en el partido, íbamos a tener más oportunidades, pero bueno, la verdad que lo hemos intentado, el equipo ha tirado todo, hemos tenido acciones, hemos tenido ocasiones, nos las hemos metido. Ahora pues lo que queda es, no hay que lamentarse, sino hay que seguir porque quedan tres partidos, no podemos tirar la toalla y ahora mismo lo único que queda es seguir trabajando.
A dos del Eibar, a uno del Elche, del Huesca, ¿cómo se ve esa lucha por la permanencia con un calendario muy complicado todavía? Os queda Villarreal, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
Sí, somos conscientes de que este era un partido muy importante, que hemos salido a por la victoria, lo hemos intentado. Y ya te digo, hemos hecho un gran partido, menos dos acciones aisladas. Y de verdad que ahora nos queda un calendario muy, muy difícil, pero no imposible.
Suerte, Michel, gracias.
Gracias.
Bueno, pues Michel Herrero, que comentaba, bueno, es tremendo el sonido que escuchan los oyentes de Carrusel, hay que decírselo, este run de fondo, este chapoteo, este murmullo, es la lluvia increíble que ha caído sobre, que caía sobre el paraguas en el que estaba hablando Michel Herrero. Y la verdad, Rubén, es que, claro, el fútbol es ingrato, ¿eh? Dice Michel, hemos hecho un gran partido con dos errores puntuales, y es que no le falta razón.
No, yo creo que la primera parte todos dijimos que el Valladolid fue muy superior, muy contundente, mucho mejor, pero el fútbol es tan ingrato que el Valencia llega una vez en la segunda, en la primera parte y marca un gol, se va al descanso y cuando quiere reaccionar el Valladolid en la segunda parte, pues otro mazazo de agua fría a los prácticamente cuatro minutos de la segunda parte. Entonces ahí se terminó el partido, más un equipo endeble mentalmente, y yo creo que el Valladolid no lo hizo mal, quizás para mi gusto le falta un poco más de agresividad.
¿Cómo cabrean estas cosas, Kino? Tu equipo juega bien, oye, con lo que tienes lo haces bien, y llegan dos veces, y cuando te quieres dar cuenta te han metido tres.
Pues sí, para lo que decía Michel, ¿no? Es que dices, o sea, queda un poco una cara de el fútbol es así. Yo creo que hoy alegría para el Valencia, que prácticamente certifica la salvación, pero yo creo que hay que tener cuidado con la lectura del partido, en el sentido que el Valencia ha ganado bien, pero no ha hecho un buen partido. Y yo creo que hay que tener en cuenta que para el año que viene o se empieza a trabajar ya o el equipo puede estar peleando por lo mismo a final de temporada el año que viene.
Uy, del año que viene, ahora os pregunto de eso, porque claro, a partir de ahora con el Valencia salvado habrá que empezar a hablar de otras cosas. Bueno, Michel Herrero, protagonista, exjugador del Valencia, protagonista en el Flash con Cristina Bea, que luego participará directamente en el Roglet. Llega al Roglet, quien si no, ha marcado hoy un doblete, llevaba semanas, meses sin marcar, Maxi Gómez, que hoy seguro que es feliz. Le escuchamos.
Te pregunto primero por lo colectivo, ¿cómo de alivio supone este triunfo después de seis partidos sin ganar? Se sella matemáticamente la permanencia, que al final venía siendo el objetivo del equipo.
Sí, yo creo que hicimos un trabajo muy importante, creo que los tres puntos eran fundamentales hoy. Y el equipo tuvo muy bien en todos los sentidos y yo creo que es feliz por los tres puntos porque no merecíamos una victoria así.
¿Sobre qué se ha sustentado este triunfo que se ha generado al filo del descanso y nada más comenzar la segunda parte con tus dos goles en las dos únicas ocasiones de que habías dispuesto? Estaba dominando el Valladolid.
Sí, yo creo que tuvimos un poco defensivamente en el primer tiempo. Creo que ellos jugaron un poco más con balón, e igual la tenían más lo defensa que atacar. Pero yo creo que el equipo tuvo muy bien defensivamente y las ocasiones que tuvimos las aprovechamos y gracias a Dios nos llevamos el triunfo, que es muy importante.
Tú has aprovechado hoy las dos que has tenido 125 días después de tu último gol ante el Cádiz. ¿Qué supone para ti a título personal romper esta sequía goleadora que te ha llevado a estar cuestionado?
Sí, yo creo que un 9 siempre quiere hacer goles, ¿no? Pero bueno, nunca dejo de trabajar, nunca dejo de ayudar al equipo, sea con goles o sea con trabajo. Y la verdad que le doy gracias a Dios por darme fuerza y también por darme los goles, que es muy importante para mí.
Estos goles que llegan en el primer triunfo de la séptima era Boro al frente del equipo, ¿qué tecla ha tocado? ¿Qué parte de esta victoria se puede achacar? ¿Algún cambio que haya realizado el técnico?
Sí, yo creo creo que en la semana trabajamos muy bien todos los jugadores. Creo que veníamos haciendo las cosas bien con Javi, pero tampoco salían las cosas como uno quiere. Pero la verdad que el equipo hoy trabajó muy bien, defensivamente estuvimos bien y gracias a Dios queda la victoria acá, que es muy importante.
Una victoria que ya os da la tranquilidad definitiva a nivel de salvación, a nivel de clasificación, ya se afrontan de otra manera los tres últimos compromisos.
Sí, yo creo que nosotros tampoco miramos hacia abajo ni hacia arriba, creo que vamos partido a partido haciéndolo de la mejor manera, a veces sale como uno quiere y otras veces no, pero el equipo nunca baja los brazos y la verdad que hoy se demostró y feliz por el triunfo.
Enhorabuena, Maxi, gracias.
Bueno, Maxi Gómez, feliz y contento. Hay que decir que el discurso de Maxi no es precisamente José Luis Gallá cuando habla ante los medios de comunicación, y no le podemos pedir tampoco que tenga discursos de gran profundidad. Hoy está contento, ha vuelto a marcar. Yo no sé, a ver, tenemos aquí dos entrenadores y carrusel, pero no deja de llamar la atención que Rubén, Kino, Maxi se haya pasado meses, pero meses, creo que son 12, 13 jornadas sin marcar un gol y hoy meta dos.
Bueno, el fútbol es así, los delanteros viven del gol, ¿no? Muchas veces tienen problemas, lo decía Morientes, recuerdo que bueno, el gol a veces llega, cuando más lo busca, más desesperado está, al final nunca aparece, ¿no? Y es por eso, yo creo que estaba tan desesperado con el gol, tan obsesionado, que al final no encontraba la portería y eso lo iba mermando psicológicamente.
Bueno, turno para el análisis de los comentaristas de Carrusel Deportivo Valenciano, hasta que llegue el turno de entrenadores. Iba a decir Javi Gracia, no, Javi Gracia ya no. Boro, en este caso, y el entrenador del Real Valladolid, Sergio González. Bueno, ¿qué os ha parecido el partido? La puesta en escena ha repetido un poco lo de Javi Gracia con los tres centrales. El gran cambio ha sido Kangin y el gran cambio no ha funcionado. Realmente, yo no quiero ser excesivamente injusto, pero no he visto nada diferente, yo, entre el Valencia de Gracia y el Valencia de Boro, y si acaso, creo que hoy el rival ha hecho más cosas bien que otros días contra este tipo de rivales con Javi Gracia en el banquillo. Es solo mi opinión, todo vuestro.
Kino, tú si quieres.
Como no veo, no puedo ahí yo saber quién va primero.
No.
Yo lo que pienso, es cierto que ha hecho una apuesta similar a lo que hizo el otro día Javi Gracia con esa línea de 5, cambiando a Jacabi por Lato. Metiendo a Kangin en lugar de Rasi, que luego habrá que saber si se ha ido enfadado o no, como decías antes, Quique, que lo habéis visto que se ha retirado rápido, pero no ha tenido un gran efecto en el juego del equipo. Es decir, es verdad que el Valencia ha ganado 3-0, es un resultado contundente si no has visto el partido, pero no se ha visto un gran cambio ni de actitud ni de juego. El Valencia, lo venimos diciendo toda la temporada, es un equipo que aunque no esté jugando bien siempre va por el partido, yo me acuerdo, por ejemplo, el partido de que empatamos en Cádiz. Es decir, que el equipo no estaba jugando bien, pero los jugadores sí que querían. No les salían las cosas, pero querían. Hoy Maxi, que llevaba muchísimo tiempo sin aparecer, pues mira, pues las dos que ha tenido, las dos únicas que ha tenido, han ido para adentro. Pero no creo yo que haya habido un efecto de cambio de entrenador, por lo que el Valencia ha jugado mucho mejor. Yo creo que el Valladolid, que ha sido mejor con balón en la primera parte, no ha sido capaz de convertir sus ocasiones. También demuestra por qué está ahí bajo, porque no es un equipo que está peleando por no descender. Y el Valencia, pues bueno, pues estando a la contra y con la calidad individual, al final una conducción de Guedes, pase a Gallá, Maxi, es que son tres jugadores de altísimo nivel, es normal que sean capaces de imponerse el Valencia. Pero yo creo que esto, ahora que ya el equipo se ha clasificado, más allá del partido, yo creo que de una reflexión de cara a la planificación, porque si no se hace un profundo análisis de la plantilla, una plantilla que escoja en posiciones como el 8, decíamos antes, Ferro cuando sale es capaz de filtrar esos balones. Y luego vemos que no somos capaces de tener ese jugador para el cambio, no tenemos recambios de posiciones específicas, el otro día el lato de central. Yo creo que hay que analizar profundamente la plantilla de cómo se va a componer para el año que viene, o si no, el Valencia va a volver a estar en una tierra de nadie y peleando por sufrir, ¿no? Y yo el partido, bueno, se ha ganado, pero no saco grandes conclusiones positivas.
Yo creo que lo mejor del partido es el resultado, 3-0. Te ha salvado prácticamente, digan lo que digan, aunque no sea matemáticamente, está salvado, pero sí que dejamos sensaciones malas. Yo creo que Boro ha intentado mantener el mismo sistema, pero yo creo que este sistema con estos jugadores no le cuadraban, no le iban, jugábamos muy partido, ¿no? El equipo muy partido, donde un equipo que el Valladolid, que juega bien el balón, pues todo dominó y la primera parte te llevó de lado a lado, corriendo y no encontrando el balón, ¿no? Entonces yo creo que no le encontró. Yo creo que Boro tendrá que volver quizás al 4-4-1-1, donde más cómodo se siente el equipo, donde jugadores preparados para eso, porque si él quiere meter a Kangui y quiere meter a Guedes, no le entran en ese sistema, porque no bajan, no basculan, no llegan a banda a prácticamente a nada. Tú puedes dejar uno, pero dos que se te tiren, que jueguen de media punta, y dejar solo dos mediocentros, se hace muy complicado, ¿no? La segunda parte tuvimos la suerte, salimos, arrancamos mejor, presionamos más arriba, pero igualmente el equipo está teniendo problemas. Es verdad que él dice, pues, ¿qué problema tengo? Que cada vez que me llegan me marcan goles demasiado fáciles. Y entonces intentó manejar esa línea de cinco, que también nos hizo. Pero claro, esa línea de cinco, si tú no metes cuatro medios que contengan, que te mantengan al rival lejos de esa línea de cinco, prácticamente vas a amontonar siete hombres o ocho y prácticamente mal parado. Yo creo que hoy al Valencia le pasó eso, que estaba mal parado. La suerte que los goles hace que la confianza y el rival se vayan desanimando. Trabajo por hacer, y lo que decías tú, Quino, o sea, hay que ver muy bien la planificación, muy bien el entrenador que viene, muy bien qué jugadores se quiere, qué sistema se va a utilizar, qué sistema queremos usar para poder buscar los jugadores idóneos y adecuados, y a partir de ahí empezar a planificar, porque lo de este año ha sido un verdadero desastre.
Bueno, viendo la plantilla que hay, viendo que no hay dinero en el mercado, viendo que lo único que va a haber son ventas del Valencia, hay que pensar que el Valencia va a tener una plantilla peor. Yo lo digo con sinceridad. Bueno, peor, con menos calidad. Quizás si encuentras fichajes equilibrados, equilibras la plantilla y la plantilla es mejor, aunque sea con menos calidad, ¿no? Y luego ha dicho Murti esta semana que buscan un entrenador líder. El que les gusta es Diego Martínez. Pero Diego Martínez, que ha hecho un maravilloso trabajo en Granada con una plantilla pues muy inferior cuando subió a primera que la del Valencia, que ha ido consolidando su trabajo, también necesitará un equipo de fútbol competente. Este año ha sido totalmente desequilibrado por la negligencia de Daniel Murti en verano, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que todo entrenador siempre necesita mejorar lo que hay, ¿no? Yo creo que el Valencia está muy, muy cojo, muy carente de creación, muy carente de hombres líderes. Bueno, sí, bien, puede venir un Mr. Líder, pero si no le das confianza y no le das argumentos para que pueda ser líder y trabajar, y te burlas de él y no hablas con él como no hizo con Gracia, pues al final termina lo que termina, ¿no? Entonces, yo creo que no es un mal entrenador, pero hay que seguir buscando fichajes. Que fichajes lo hay, lo que pasa es que hay que trabajar, hay que mirarlo bien, y el Valencia, todo el mundo quiere venir, aunque esté mal ahora en este momento, pero el Valencia es el Valencia y todos quieren venir.
Fíjate, dejo contestar aquí, no, pero me llama la atención porque el otro día me contaban que efectivamente los entrenadores de nivel medio, no, el Valencia puede aspirar ahora a los de nivel medio, pero ninguno, cuando llama el Valencia a la puerta, ninguno mira para otro lado. ¿Por qué? Porque aunque el Valencia esté muy mal, aunque el dueño sea Peter Lim, aunque todo el mundo sabe que aquí el entrenador le tratan como un pelele, no que lo sea, le tratan como un pelele, te está llamando Quino el Valencia. Y al final, aunque el Valencia sea un desastre y un caos y tenga que vender jugadores y tal, todo lo que tú quieras, pero es el Valencia. Me llama profundamente la atención que aquí vemos el desastre permanente todos los días, pero que tú le dices a Diego Martínez que te está llamando el Valencia y dices, cuidado, me llama el Valencia.
No, a ver, es que obviamente si te llama el Valencia, ¿qué entrenador no va corriendo?
Pero es que también te llama, pero te llama el Valencia, que despide entrenadores,
da
que
igual,
despide entrenadores.
Da igual, es que yo creo que, lo dices tú, cualquier entrenador de una categoría, digamos, media no me gusta, ¿no? Pero con menos caché a lo mejor, que pueden tener, yo que sé, Mourinho, Guardiola, pues que están ya a otro nivel, pero realmente cualquier entrenador del mundo quiere venir al Valencia, porque dice, si lo hago medianamente bien, voy, ya mi carrera pega un salto. Estamos hablando de uno de los clubes más grandes de Europa. ¿El problema cuál es? Pues que Javi vino con unas expectativas y no salieron, y a lo mejor el siguiente que viene, pues aunque quiera venir, pues pide ciertas garantías, ¿no? Y lo hablábamos de Diego. Diego es un gran entrenador que viene desde abajo, que se ha hecho un nombre, que le ha costado mucho llegar hasta ahí, que yo entiendo que sabe muy bien dónde está y dónde trabaja, en este caso en el Granada, y si viniese al Valencia, entiendo que aunque para él fuese un salto en su carrera positivo, querría tener ciertas garantías de tener cierta independencia a la hora de tomar decisiones.
Que no
la va a tener, porque le van a decir que
lleva
sí,
siete años, ya, que
y
lleva
luego
siete años
Lima
ya,
a lo que quiera.
Bueno, Marcelino como vino, va, y termina siendo líder y campeón.
Ah, pero ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que va a claudicar Lim y que dirija el cotarro
no,
el que venga?
Pues
que va
yo
a
creo que no claudicó, no claudicó, sino que Marcelino hizo lo que quiso y le costó luego el despido. Pero claro, Lim no claudica.
Dijo lo que dijo.
Claro, pero por eso Marcelino no siguió.
Pero un momento. Mateo Alemán llegó a Valencia, lo contrató Lim porque Valencia estaba, era un solar y estaba para descender. Y dijo, cuidado, esto no me va bien. Marcelino viene porque Mateo Alemán lo trae y no solo hace dos temporadas grandes, es que lo renuevan, ¿eh? Que a Marcelino lo renueva a Neil Murti. Os lo quiero recordar. Es decir, no voy a decir que claudicó, pero sí que había dejado que trabajaran profesionales. Entonces, claro, la pregunta es, a lo mejor Kino tiene razón. A lo mejor Lim dice otra vez, oye, mira, ya me he dado cuenta lo que es el Valencia de Anil Murti. Anil, eres un inútil. Vamos a volver a poner a gente que entienda de fútbol para dirigir las operaciones. Y le dan a Diego Martínez la autoridad para decidir cosas en el Valencia. Y entonces Diego Martínez probablemente venga muy feliz. Supongo que vas por ahí, ¿no?
Sí, sí, voy por ahí al final. Pero yo entiendo el problema, ¿cuál va a ser? ¿Qué garantías va a tener el entrenador que venga? ¿La palabra va a estar firmado? ¿Quién va a ser el interlocutor? Yo creo que ahí es lo que hará el entrenador que venga, aunque todo el mundo quiera venir, va a venir con un poquito más de recelo de la situación, porque Gracia vino con una idea y puso a disposición su cargo nada más llegar. Entonces, yo lo que me viro con precaución es saber el que venga, en qué condiciones va a venir y cómo se le van a presentar esas condiciones adecuadas. ¿Quién toma decisiones? ¿Corona? ¿Quién toma decisiones? ¿Anil Murti? ¿Peter Lim? Yo también querría saberlo de cara a los fichajes. Muchas veces ya no es dónde vas, sino con quién vas detrás, ¿no? ¿Qué proyecto tienes detrás? ¿Quiénes son las personas que te respaldan? Más allá del nombre del escudo.
Aquí todavía no se sabe quién
es. Pues por eso digo, pero
Peter
que...
Peter Lim, otro dice Anil. Corona, estoy seguro que no. Corona estoy seguro.
Pero bueno, está ahí. O sea, en principio tiene que tener cierta capacidad de... Otra cosa es que la tenga, pero está. Entonces yo entiendo que la persona que venga, el problema va a ser qué garantías se le ofrecen y quién se las ofrece. Porque al final esto es un club completamente autoritario y jerárquico. Manda Peter Lim. Y hasta cualquier fotocopia tiene que decir Peter Lim. Entonces eso no funciona en un equipo en España. Cuando tiene que hablar para tomar una decisión que tiene que ser rápida en minutos, que tú lo sabes, Rubén, en la élite no puedes estar pendiente de tres días.
No.
Pues el entrenador que venga...
Y sin el FAB, porque eso a lo mejor se tiene una semana para cerrar un fichaje.
Y porque no es su prioridad. Al final es que no es su prioridad. Al final tiene muchos
claro,
negocios...
Kino está haciendo un análisis tan, tan certero. Es que el problema es que no es su prioridad. La prioridad del IM no es que el equipo de fútbol se cierre de forma correcta, esté bien estructurado, que la plantilla esté bien hecha. No, su prioridad es no te gastes dinero.
No. Lo dijo Lin el otro día. El Valencia es el 101 problema que puedo tener. El 101, lo decía. Claro. O sea, a él le da exactamente... Y puede hacer dinero con otras cosas y no con el Valencia.
Así están las cosas después de esta victoria 3-0. Bueno, a partir de ahora, a planificar. Una pregunta que os hago antes de que llegue Sergio a rueda de prensa. Como entrenadores, ¿qué debe hacer Boro en lo que queda? Boro es un hombre de club. Él seguirá aquí cuando termine la temporada. ¿Qué debe hacer? ¿Debe empezar a poner a futbolistas que el año que viene van a seguir en el proyecto, porque él es un hombre de empresa y entonces él sabrá con quién se cuenta para el año que viene? ¿Debe promocionar a los que el Valencia quiera vender? Quiero decir, ¿cuál es la posición del entrenador ahora en las tres jornadas que quedan?
A ver,
yo creo que...
Bueno, sí, Rubén,
no, yo creo que tiene que ser
consecuente, tiene que llevar lo mejor, tiene que buscar los mejores jugadores. Es verdad que puedes acomodar a uno y a otro. Hoy me sorprendió lo de Kangin, porque tengo entendido que Peter Lin sí que está enojado con Kangin en el sentido por no haber renovado y que juegue, pero que bueno, es un hombre inteligente y tendrá que llevar el vestuario lo mejor posible, porque él también, sin querer, pues se juega su prestigio en cualquier momento y la honría, ¿no? Y uno siempre tiene ese adentro, esa cosita, ese gusanillo de querer ser mejor cada vez que compite. Yo creo que Boró lo tiene y va a intentar hacer lo mejor posible.
Lo que pasa aquí, ¿no? Antes de que contestes, que ahora tienes tres cedidos. Si quieres que Oliva se quede, que juegue de titular todo lo que queda, que Cutrone y Ferro ya no vayan ni convocados, y si Guillamón es central de tu equipo para el año que viene, titular lo que queda. A eso me refiero cuando hablo de tomar decisiones pensando en la próxima temporada.
No, yo creo que ahora Boró tiene que tomar esa parte, como decía Rubén, de obviamente su prestigio también, pero yo creo que siendo un hombre de club, tiene que dar salida y minutos a, por ejemplo, aquellos jugadores si quieren robar a alguno de los cedidos, darle minutitos y cariño para que quiera quedarse. Los que no cuenten con ellos, obviamente, no tiene sentido que quiten minutos, o a jóvenes de la cantera que quieras promocionar, o incluso jugadores que tengas en el disparadero. Al final, si Jason no ha contado para nada, y digo Jason porque
Jason
ha salido hoy,
mamma mía,
y no quieres que esté, pues creo que es interesante para el club, una vez sea matemáticamente, porque recordemos que aún no es matemático, aunque sí virtual, ¿no? Que esté clase, que salva al equipo, pero que pueda tener minutos para tú luego justificar una venta con más minutos en primera división de un jugador. Es decir, yo ahora quiero que encontrar ese equilibrio entre...
Claro.
Para mí es más importante promocionar casi a los que quieres que nos sigan para que tengan minutos y estén en el escaparate que al que tú ya vas a seguir.
Interesante, ¿eh?
Si Guillamón ya tienes claro que Guillamón ha renovado y es central para ti,
ya se
lo haces saber, le dices, oye, Hugo, tú eres importante, pero quiero dar continuidad a jugadores porque me interesa, pues por mercado
quiero
de fichajes.
Quiero vender a Jacabí, pues,
claro,
que juegue Jacabí.
Y obviamente hablando internamente con los jugadores. Rasic, oye, que es que hemos sacado a Kangin porque queremos darle cariño. Es decir, ahora tiene que haber ciertas situaciones que van más allá de lo deportivo, y yo ahí sí que entiendo que haya una decisión de club. En cierto, esta semana no, porque te juegas la vida y el entrenador tiene que decir lo que él considera que es adecuado. Pero una vez el equipo está salvado, que no te juegas nada, que te va a dar igual acabar en una posición u otra, tienes que pensar en el bienestar económico del club. Y si te interesa, pues, que un jugador que no ha aparecido tenga minutos para tú luego poder venderlo, pues es lógico. Y ahí Boró, yo entiendo que pensando en el bien del club, actuará en función de la planificación deportiva el año que viene, que también nos puede dar incluso pistas los partidos que vienen.
Bueno, pero hay pocos jugadores.
Sí, sí, hay pocos.
Es que hay muy pocos jugadores.
Pero a ver qué pasa, ¿no? Con Kangin, Blanco...
El delantero que no juega, que no...
Gameiro...
¿Qué pasa con Vallejo, Gameiro? Claro, si quieres que Gameiro juegue, pues no pasa nada. Si quieres vender a Vallejo, pues lo pones unos minutos para sacarlo a cualquier equipo de primera división, aunque no sea todo, y aunque te den poco, te lo quitas de encima, que no creo. Yo prefiero tener un jugador como Vallejo siempre en la plantilla. Pero bueno, el club tendrá que sentarse y analizar bien, y ya no hace, no ahora, no sentarse ahora, tendría que estar ya hace dos meses analizando todas las perspectivas de los jugadores y lo que quiere y lo que busca.
Rubén Darío Ciraolo, Quino García, los comentaristas de lujo de Carrusel Deportivo Valenciano. Es un placer escucharos cada fin de semana. Nos quedamos con rueda de prensa de entrenadores. Próxima batalla, miércoles, Sevilla-Valencia. Pues ya veremos, ¿no?
Sí, sí, bueno, partidito emocionante, porque el Sevilla está ahí, veremos lo que hace esta noche. Y bueno, siempre el Pizjuán y el Sevilla siempre son rivalidad con el Valencia.
¿Cuántas veces hemos estado ahí? ¿Cómo aprieta el Pizjuán cuando hay gente, eh?
Hombre. Pero bueno, esperemos que el Valencia sea capaz de plantarle cara.
El miércoles, Quino, Radio Valencia Cadena Ser ha decidido que todo el equipo de Carrusel Deportivo Valenciano se va a quedar en la radio para que no esté solo.
¿Eres feliz? Soy muy feliz.
El miércoles nos escuchamos en Carrusel. Un abrazo, Quino.
Un abrazo. No sé si me despedías ya a mí o estabas... Como no te veo la cara. No te veo la cara.
Adiós,
digo, no sé si es
adiós.
A mí o a quién es. Dale, es que hasta
adiós,
luego.
Adiós
a los dos. Bueno, escuchamos parte final de la rueda de prensa de Sergio. Ah, no, me dice Juanjo que ya ha terminado la rueda de prensa de Sergio, el técnico del Real Valladolid, evidentemente mandando un mensaje... Pues parecido al que ha mandado Michel Herrero durante su comparecencia en el Flash, que su equipo no ha merecido un resultado tan abultado, pero que al final el fútbol va de merecimientos, y los merecimientos los ofrecen los goles. En todo caso, está a punto de comenzar ya el técnico del Valencia, Javi Gracia. después de haber despedido al equipo de comentaristas. Y recordamos que en cuanto termine la rueda de prensa de Boro, he vuelto a decir Javi Gracia, es la costumbre toda la temporada, en cuanto termine Boro va a comenzar el Rogleto, y muy especial porque más allá de lo que ha ocurrido en el terreno de juego, más allá de lo que está pasando en el césped, la victoria del Valencia ha certificado la salvación. El Valencia se queda con 39 puntos en la tabla en este momento. Son 9 por encima del descenso. El descenso lo está abriendo a esta hora de la tarde el Huesca con 30 puntos. Perdió ayer ante el Cádiz. El Elche con 30 puntos. Perdió el viernes frente a la Real Sociedad. Esto sitúa 9 puntos de diferencia el Valencia del descenso. ¿Por qué no está salvado el Valencia todavía? ¿Por qué no es matemático? Pues porque el Valencia tiene que ir a Huesca. Empató a 1 en el campo de Mestalla, su partido frente al conjunto ostense. Y si perdiera el partido contra el Huesca, le recuperaría en la clasificación 3 puntos y se pondría a 6. Claro, esto cambiaría un poco la fisonomía en cuanto a la verás entre un equipo y otro. Pero para que todo eso tuviera sentido, tendría que perder el Valencia todo lo que queda y todos los de descenso ganar todo lo que queda. Como eso es literalmente imposible, hoy el Valencia se ha salvado. Hacemos una pausa muy breve y arranca la rueda de prensa de Boro. La primera en su reentré. Boro que llegó, vio, ganó y su equipo otra vez se salvó. ¡Ah! Que empieza. Vamos a escuchar a Boro. Ni pausa siquiera. Boro en rueda de prensa, el técnico del Valencia, que recordemos es la sexta vez, 6 veces ya, que se ha tenido que hacer cargo de la primera
de Valencia. Escuchamos. Buena esperada y enhorabuena del comentado.
Gracias.
Bueno, victòria molt important, el València ja està virtualment salvat, porteria a 0, però el joc durant la primera part sobretot pues, ha deixat molt que desitjar. No sé quina valoració faries global de tot això. Gràcies.
A veure, avui hem jugat en un sistema que en 5 centrals, en 5 defenses, perdó. Tot això en un equip, en la situació en la que estem, pues bueno, pues no és el mateix que el dia del Barcelona, que sols teníem que defendre i girar l'atac. Volíem buscar volíem donar-li a l'equip profunditat per banda i sobretot en atac tindre més presència ofensiva. I la veritat és que en la primera part pues han tingut algun desajuste a l'hora de votar en la pressió, on ha fet que bueno, que eixe domini del Valladolid pues mos posarem nerviosos i bueno, pues ells han tingut més possessió dins de la igualtat de la primera part, on ells han tingut un tir que Jasper l'ha tret baix i nosaltres hem marcat el gol al final. En el descans ho han corregit i bueno, això mos ha donat la possibilitat de poder eixir a la contra. Per tant, és una victòria importantíssima, necessària, estem obligats a guanyar en un context complicat i al final és important el resultat. Han previst el jugar entre centrals també pues, tindre l'eixida de valor des darrere més clara, però també és de veres que el rival te xua, que te pressiona i bueno, pues, al final el més important és que, bueno, que l'equip ha tingut la capacitat per a esperar el moment quan han tingut la pilota i buscar entre línies, sobretot a Kangin, a Gonzalo i con les caigudes a banda dels interiors, dels laterals, perdó, pues, bueno, ahí ha sigut un poc l'acció que ha vingut al primer gol.
Es el turno de Apunt Media, Fermín Rodríguez, cuando quieras, Fermín.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Bueno, primer que res, enhorabona per la victòria. Jo no te vaig a preguntar pel partit. Després del triomf amb la salvació virtualment aconseguida, després de la manifestació d'ahir, sent com eres valencià, valencianista, persona de confiança de Meriton, perquè quan hi ha un incendi sempre estàs tu per apagar les flames i a banda amb èxit, ¿no crees tú que deberías de ser la persona que guíe un poco un cambio de gestión? ¿O si pasa todo eso que ha pasado en las últimas 48 horas, vas a hacer alguna recomendación o sugerencia para el futuro?
Bueno, yo respeto profundamente y entiendo que la afición estiga, se manifieste, porque la verdad es que la temporada está siendo muy mala y entiendo que se pueda manifestar. No sóc jo al fi al cap, sóc un empleat de la institució i que en un moment concret com este, pues bueno, pensen que puc ajudar i jo, com ho ha dit sempre, en responsabilitat des de la meva posició intente pues, això, ajudar a solucionar a intentar solucionar una situació esportiva complicada. A partir d'ahí no sé, jo no me veig que no sé, tindré que no me veig en una posició de que tinga que liderar res, perquè al fi i al cap tinc un el meu cometit és molt molt concret.
El turno del chiringuito, Alex Silvestre, cuando quieras, Alex.
¿Qué tal, Boro? Enhorabuena por la victoria, Alex Silvestre del chiringuito. Yo le quería preguntar por el factor anímico y psicológico, sobre todo de los jugadores. ¿Cómo se han visto después del partido? No sé si con esa sensación de que se han quitado un peso encima con la salvación virtual.
Bueno, sobre todo los he visto durante el partido. Después del partido, pues lógicamente cuando ganas, pues te liberas un poco. Pero sí que es verdad que nos ha faltado un poco de soltura, de menos responsabilidad. Eso se ha notado. Bueno, pues cuando hemos tenido el marcador por delante, pues ya no jugamos algunos balones que en la primera parte sí que desde atrás los estábamos jugando. Eso denota, pues bueno, responsabilidad, la urgencia, la necesidad de conseguir estos tres puntos para virtualmente no mirar hacia atrás, pues te hace también, pues bueno, que bueno, pues que estés nervioso y que se ha visto que, bueno, al final, pues menos mal que hemos tenido el acierto a las contras para dejar una renta importante y, bueno, pues esa es la realidad. Los jugadores no son ajenos a la situación y hoy era un partido donde teníamos que ganar y al final hemos ganado, pero con mucho sufrimiento.
Cadena Ser Valencia, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo.
Hola, buenas tardes, Boro.
Buenas tardes.
Después de cómo han ido estos días, de la posibilidad, riesgo, amenaza que había de descenso, o por lo menos de complicarse la vida en caso de perder hoy, y cómo ha ido la primera parte incluso, cuando ha terminado el partido, ¿has suspirado, has respirado fuerte? ¿Te has quitado tú también ese peso encima?
Por supuesto, porque al fin y al cabo, pues yo soy como soy. Para mí esta situación no es fácil, como he dicho siempre, pues la asumo con máxima responsabilidad, con máxima dedicación, con mis aciertos, con mis errores y en definitiva, pues bueno, mi forma de ver las cosas pues también implica mucha responsabilidad, porque yo soy valencianista, soy de aquí, sabemos que las posibilidades eran las que eran, pero siempre el fútbol sabemos que es muy traicionero. Por lo tanto, bueno, pues hemos intentado esta semana pues, buscar la máxima implicación, con el cambio de sistema también retocar lo máximo para explotar lo que buscamos con ese cambio. Es verdad que también pues en defensa pues nos ha costado, bueno, es un partido, no diría dramático, pero sí se ha visto la importancia de lo que nos estamos jugando en los jugadores y yo por supuesto pues también llevo lo mío, pero eso es lo de menos.
Diario AS, Julián Burgos, cuando quieras, Julián.
Hola, Boro.
Hola.
Hola, buenas tardes. Boro, esto del fútbol va muy rápido, hace 20 minutos, media hora el equipo prácticamente se ha salvado virtualmente, si no matemáticamente. Y enseguida pensamos ya en el futuro. Boro, ¿qué futuro le ve al Valencia deportivamente, principalmente y socialmente? ¿Qué futuro le ves?
Bueno, pues yo estoy aquí con un cometido muy concreto por 4 partidos y hasta antes de llegar aquí mis funciones no tenían ningún componente técnico. Por lo tanto, no soy la persona para tomar decisiones o para indicar hacia dónde tiene que ir el camino. Lógicamente, todo el mundo queremos lo mejor, que cuando la temporada que viene pues el público ya esté en las gradas, pues que el equipo gane partidos, que es un poco lo que todo el mundo deseamos y que porque es la única forma de poder mejorar, ¿no? Pero desde mi cometido, pues la verdad es que son deseos, pero no estoy facultado para tomar esas decisiones.
Turno de Radio Sport, Dani Meroño, cuando quieras, Dani.
Hola, Boro, enhorabuena por la victoria, Dani Meroño.
Hola,
en directo para Radio Sport y Deportes con Julio Insa. Te quería preguntar por qué es lo que más te ha costado cambiar del vestuario que dejó Javi Gracia al que has cogido ahora. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajar? Y sobre todo, ¿cómo te encontraste al vestuario? Porque hoy sí que es verdad que sin grandes destellos, sin desplegar un gran juego, sí que hemos visto el equipo mucho más concentrado en muchas facetas. Te quería preguntar, ¿qué es lo que más te ha costado cambiar y qué te encontraste cuando recogiste el vestuario? Gracias.
A ver, lo que más ha costado, no cambiar, sino de alguna forma asimilar, es el cambio del dibujo. A nivel de actitud, los futbolistas hoy han tenido una gran actitud, pero yo también he visto que otros partidos también han tenido buena actitud. No solo por actitud se ganan los partidos, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, los futbolistas los he visto comprometidos durante la semana, responsabilizados, y yo sí que lo que hemos insistido es con el cambio de sistema, pues de alguna forma potenciar dónde podríamos intentar hacerle daño a un equipo como el Valladolid, que cuando llega a banda centra mucho. Hemos intentado, pues, con los tres centrales ya tener la salida de tres hecha desde atrás para tener la pelota y profundizar, saltar líneas, llegar por fuera con los laterales avanzados y encontrar por dentro a Kanji y a Guedes. Y esa es un poco la idea, ¿no? Asimilar todo eso en el terreno, en los entrenamientos, pues es lo que al fin y al cabo, pues, es lo que más cuesta. Por fases lo hemos hecho bien, en otras no, y bueno, pues sí que es verdad que ha habido momentos que hemos tenido pausa con el balón y el Guedes y Kanjin pues han encontrado por dentro el balón, lo hemos recibido y bueno, pues hemos tenido alguna llegada más. Es verdad que la primera parte ha habido mucha igualdad, ellos han tenido más dominio, como he dicho antes, pero la idea que buscamos era esa.
El desmarque Valencia, David Torres, cuando quieras, David.
Hola, Boro, enhorabuena por la victoria. Yo te voy a preguntar dos por dos nombres concretos. Me gustaría que analizaras primero desde fuera y ahora como técnico el 2021 de Thierry Correia, y que nos contaras si Kang In-Lee ha sido un cambio táctico-técnico, tenía algún problema, porque se le ha visto en una imagen que estaba vendado y con hielo. Gracias.
No, bueno, Kanjin no tenía ningún problema. Él, al jugar con un punta como Maxi y dos medias puntas, diríamos, entre líneas como Guedes y Guedes y él, pues en la primera parte ha tenido que exigirse mucho en trabajo defensivo, ¿no? Por lo tanto, pues es un jugador que sabemos lo que nos puede dar, y al fin y al cabo el cambio no ha sido por ese tema. Respecto a Correia, pues bueno, la verdad es que hoy ha hecho un buen partido, igual que todo el equipo, y es un jugador que está progresando. Es verdad que también quizá pues con este sistema pues tiene más libertad para ir arriba, tiene un buen físico, es rápido y ha hecho un buen partido y lo ha culminado con un gol, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues que Correia está creciendo y quizá pues bueno, en este contexto de en este sistema, pues bueno, ha tenido la oportunidad de poder explotar un poco más sus cualidades.
Acabamos con Plaza Deportivo, Plaza Radio, Salva Folgado, cuando quieras.
¿Qué tal, Boro? Una vez parada.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena por la victoria. Me agradaría también que comentares Coli pot servir, es cert que ja resta en poques jornades de Lliga, però bueno, has treballat amb ell al llarg de la setmana, el coneixes durant tota la temporada. Avui ha fet un doblet, portava 18 partits sense fer gol. Què pots suposar d'estos gols per a un davanter com a Maxi, que els davanters viuen del gol? Gràcies.
Bueno, Maxi per a l'equip és molt important perquè és un jugador diferent als altres davanters que tenim. Es de veres que no estava tinguent el gol, però bueno, és un jugador que necessitem per a quan s'arribi per banda poder estar ahí, no? En el xoc aeri també ens dona molt. Avui hem intentat per dos puntes per darrere i la profunditat dels laterals intentar arribar, i bueno, pues ens alegrem de que hagi vist porta, de que ha sigut molt important per a l'equip en quant a la determinació i a l'efectivitat, i sobretot per a un jugador com per a un davanter. Tots els davanters necessiten del gol per a poder tindre més confiança, i en este cas Maxi pues bueno, portava molt de temps sense marcar, i això per a un davanter és una carga molt pesada, i m'alegre molt per ell perquè ha treballat i al final ha trobat el premi de
dos gols.
Gracias a todos, buenas tardes.
Vale. Termina la rueda de prensa del técnico del Valencia. Tenemos la costumbre mental de decir Javi Gracia y en realidad ya no es Javi Gracia. Boro, su sustituto, que ha estado un partido. El Valencia necesitaba ganar un partido, ha ganado ese partido y prácticamente se ha salvado. Son las 18:49, en 11 minutos alcanzamos las 7 de la tarde, a vuelta de pausa, arranca el debate en el Roulette con Frank Guaita, Conrado Valle, Nacho Cotino y Cristina Bea.
El humor está en la SER.
Vamos ahora con Ryder, que vivirá un 14 de febrero muy especial.
Este es el primer San Valentín que pasaré solo por culpa del COVID. Los otros años fue porque soy feo.
A Melanie la mascarilla pues le pone rumbera.
Me he puesto una mascarilla de esas hiperseguras que no te entra el virus, pero tampoco el oxígeno. He ido a paso ligero y ahora me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mi haz de la manga y tus ojitos rojos.
Y acabamos. Qué difícil es combinar la ropa. El tuit es de Pedro Ovni.
A ver.
Estoy buscando algo que me pegue con las zapatillas. Pues luego te mando a mi madre.
Cadena SER. La radio con mejor humor.
Encontrar lo que quieres. Tan fácil como teclearlo. Alexa, ponme el último podcast de la vida moderna. O pedirlo. Tú eliges. Ya está aquí SER Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway.
Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios.
Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. SER Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados.
Cadena SER, la radio.
Me gusta este tramo de la sintonía del Roulette. Es como mexicano, ¿no? ¿No te recuerda eso, a las grandes películas del oeste? ¿A los grandes duelos al sol, Juanjo Rojo? No, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya esto se pone muy rumbero, ¿eh? Hola, Cristina Bea. Cris, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Quique? Muy buenas tardes.
Te estoy imaginando ahí riéndote mientras yo estaba hablando aquí de los mexicanos, de la rumba y de mis cosas. Es que de verdad, algunas cosas yo también.
Imaginas bien.
Bueno, ya has terminado Movistar, ¿no? Te hemos escuchado en el Flash y has terminado, ¿no? Te ha caído el agua encima. Vamos, el cielo se te ha caído encima cuando han ido a hablar los protagonistas del partido, ¿eh?
Ha sido tremendo. O sea, la tromba que ha caído en esos 10 minutos, afortunadamente ha aguantado durante el partido, pero ahí ha descargado y bien.
No han podido contigo. Desde la 8 Mediterráneo Televisión, hola Nacho Cotino, ¿qué tal Nacho? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mi querido Conrado Valle, en algún lugar de la redacción telemática del diario AS. Hola Conrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cómo me gusta que presentes a Nacho diciendo la 8 y cómo me gusta verte en Mestalla.
Sí, ¿verdad? Ha sido una tarde muy bonita de emociones porque hemos recuperado un poco la normalidad, ¿no? De regresar todos a trabajar en el lugar de los hechos, que son los campos de fútbol. Los narradores necesitamos estar en los campos de fútbol y los periodistas, los buenos periodistas, necesitan tener su medio de comunicación para trabajar. De eso ya hablamos con Nacho la semana pasada y efectivamente hoy ha sido el día en el que hemos vuelto todos un poco a la normalidad en Mestalla. Bueno, del partido... Antes de saludaros... Claro, es que no voy a dejar al jefe sin saludaros, porque claro, imaginaos la cosa aquí cómo puede ser... Hola, Frank Guaita, jefe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Quique, buenas tardes.
Ya has llegado a casa tranquilo, relajado, después de la tarde de carrusel en la que has contado por fin que el Valencia se ha salvado, ¿eh?
Pues sí, en dos días dos goleadas. La de ayer, 5.000 a 1 o a 2, aunque el segundo no pinta mucho. Y hoy 3-0, creo que el fin de semana es muy positivo para el valencianismo. No sé si para Meriton, creo que no. Pero desde luego sí para el valencianismo.
Sí, ahora os pregunto por todo eso, porque evidentemente lo de ayer y lo del Financial Times, todo eso es noticia, pero antes me gustaría empezar por el fútbol y si me permitís, sobre el análisis del partido, a la primera que le quiero preguntar es a Cris, porque Cris ha estado lo más cerca posible de la noticia hoy deportiva, era que Boro redebutaba por sexta vez en el banquillo del Valencia, que ha hecho una alineación de tres centrales en la que ha sacado a Kang In Lee en el terreno de juego. Bueno, ¿cómo lo has visto tú que has estado ahí abajo más cerca que ninguno de nosotros, Cris?
Pues yo lo he visto con el protagonismo que querían darle, sobre todo a Maxi Gómez. Fíjate, más allá de esa línea defensiva que ya la dispuso Javi Gracia contra el Barcelona, ya hablaba hoy en la previa con Chema Sanz, que sigue siendo el segundo técnico del Valencia, también con Boro, y él lo decía, que al final lo que querían buscar era que le llegaran balones literalmente a nuestro 9. Yo creo que revitalizar la figura del uruguayo, que llevaba 125 días sin marcar, desde el 4 de enero contra el Cádiz, la jornada 17, era muy importante para ellos porque al final tenían que llegar los goles pues vía tu delantero por regla general. Debería ser lo lógico y tan solo llevaba 5. Maxi, yo creo que es el principal trabajo. Lo decía Boro también al acabar el partido, que había 4 o 5 cosas que tenían que tocar, sobre todo con ese cambio de sistema, y la que mejor ha funcionado, evidentemente, es que ha tenido mucho más protagonismo el uruguayo.
¿Qué os ha parecido el partido? ¿Habéis notado la mano de Boro en algún asunto? Digo lo general, luego os pregunto por lo de Kangin y su salida al terreno de juego, pero ¿habéis visto algo diferente?
A mí, Quique, no me ha gustado el Valencia. Ahora enseguida dejo que quería hablar continuo. A mí no me ha gustado el Valencia. Creo que ha habido mucha precaución en el once de Boro. Había mucho miedo a perder dentro, me consta, durante la semana. Incluso se valoraba el hecho de poder empatar. Lo digo con información porque, en fin, la tensión y el hecho de saber que perder ya lo complicaba todo y que el Valencia podía ser como ahora el Getafe, que ya se ha metido en el lío por completo. Yo creo que esa prudencia, esa precaución, que entiendo en Boro perfectamente, le ha pesado a la hora de hacer defensa de 5 con 3 centrales, y el equipo ha estado muy poco fluido. El Valencia se ha encontrado con el gol, con el mejor atacante que tiene toda la temporada, que es Gallá, que estará mejor o peor, pero para mí es el mejor atacante que tiene y que ha tenido toda la temporada, y luego el 2-0 ya ha cambiado el panorama. Lo he visto como Boro, que decía en sala de prensa, que en la segunda parte ya el Valencia se atrevía a meter pases para romper línea de presión. Es verdad, en la primera parte el equipo está muy atenazado y en la segunda ya con el 2-0 se ha soltado y ha metido 3, ya podía meter más a la contra, pero la imagen colectiva con 0-0 a mí no me ha gustado el equipo.
Nacho.
Bueno, yo creo que tanto Javi Gracia como Boro llegaron a la conclusión, yo creo que muy tarde, Javi Gracia, de que el equipo era un coladero atrás y que a costa de sacrificar el fútbol, porque sí que estoy con Fran en que obviamente al Valencia le falta muchísimo en cuanto a fútbol se refiere, pero a costa de sacrificar el fútbol, pues tocaba protegerse más allá de lo normal en este tipo de casos, ¿no? Y a Javi Gracia yo creo que no le salió mal contra el Barça. Puede sorprender que contra el Real Valladolid la idea sea la misma, pero yo creo que lo que había era mucho temor, y ante el temor lo importante o la elección era tratar de mantener la puerta a cero. El gol de Maxi lo abre todo en un momento en el que el Valencia estaba naufragando literalmente contra el Real Valladolid.
Pero vamos, lo de la primera parte de locos, ¿eh?
El repaso de la primera parte de Valladolid es histórico, pero como lo que tocaba era sumar como fuese, y se ha sumado, y luego además al empezar la segunda parte llega el segundo gol, que ya lo calma todo, ya le permite al Valencia poder salir más, porque el Real Valladolid te dejaba muchos huecos y demás, pues se acaba el partido como se ha acabado, para bien del Valencia, porque los puntos eran necesarios, y ya se puede decir, yo siempre he creído que ya lo estaba, pero que ya se puede decir que el Valencia está salvado, y se ha salvado un poco pues como yo pensaba, yo creía humildemente que se iba a salvar. No por estar mejor preparado, no por haber hecho una mejor plantilla, pero sí por tener a algunos jugadores que marcan la diferencia y que en un momento determinado pueden aparecer y decantar la balanza, como apareció Gallá para empatar el partido en el último momento contra el Alavés, o como ha aparecido hoy un jugador que estaba negado para el gol, pero que bueno, que los delanteros son rachas y que hoy las ha aprovechado. Y el Valencia ha sido eficaz. Yo no sé si el Valencia ha tirado más de 3 veces a puerta.
No, si de hecho en la primera que ha llegado entre palos ha sido
gol. Pero ha marcado 3.
Pues
deportivamente el Valencia está salvado, que a mí me parece una vergüenza que estemos hablando de esto, pero bueno, pues ha salvado el pescuezo.
24 de la primera parte, Villarreal 0, Celta 1. Está ganando el Celta, evidentemente el Villarreal, que viene con la ausencia de oxígeno después de la semifinal europea contra el Arsenal, pero está perdiendo el Villarreal, que es el próximo rival, por cierto, del Valladolid. ¿Faltas tú, Conrado, después de lo vivido, qué? ¿Qué te ha parecido el nuevo Valencia de Boro?
tú has preguntado por el efecto Boro. Yo creo que el efecto Boro solo se ha notado en que Maxi Gómez ha recuperado el olfato, ¿no? O solo ha tenido su... que no es poco, ojo. Pero yo creo que la primera parte ha sido muy superior el Valladolid. Yo creo que el Valencia no se ha encontrado cómodo en ningún momento y oye, el Valladolid por contra sí que ha estado mucho más fluido, con la idea más clara, la presión ha agobiado al Valencia, pero mira, ha llegado ese gol o esos dos goles en momentos muy claves de un partido, como es al filo del descanso, cuando el Valladolid, si merecía algo, era irse por delante del marcador. Y nada más comenzar la segunda parte, pues se ha notado que ese golpe anímico que ha recibido el equipo de Sergio González le ha pasado factura y ha cometido un error que no había cometido hasta ese instante en el centro del campo, y el Valencia no lo ha perdonado, entre otras cosas porque Maxi Gómez había recuperado anteriormente ese olfato, y el segundo gol es la prueba de que la racha de los delanteros, o sea, que los delanteros viven de rachas, ¿no? Así, yo creo que esa jugada en los últimos 125 días, pues posiblemente uno hubiese llegado, no hubiese marcado o hubiese encontrado al muñeco del portero, pues ya venía con un gol de la primera parte y ha encontrado ese hueco en Maxi para marcar esos 2-0, y yo creo que ahí acaba el partido. Después, a partir de ahí, el equipo ha sabido defenderse para no sufrir, y el 3-0 es una victoria la más holgada, junto con la del Madrid de la temporada, y que, como decía Nacho, pues te sería una permanencia que bueno... Que
es una vergüenza hablar de ello, pero es lo que hay, ¿no?
Exacto, pues ya está. Esa para mí es la conclusión del partido. Ahora ya tranquilidad en el Valencia, el partido de Sevilla se ve con otra... con menos angustia, y el Valencia ha pasado de ser parte ahora a ser juez del descenso con esos dos partidos contra el Eibar y contra el de Huesca.
26 y medio de la primera, acaba de empatar el Villarreal 1, Celta de Vigo 1 en el Estadio de la Cerámica. ¿Os ha sorprendido la salida de Kangin? Y más concretamente, Kangin otra vez ha vuelto a estar mal, gris, fuera de sitio. No sé si porque no está y por eso no juega con Javi Gracia, o porque la posición en la que le ha puesto no se ha acabado de encontrar, pero la realidad es que el único cambio hoy, el único sorprendente además, ha sido que haya intentado poner a Kangin Lee.
Kangin es una víctima aquí, que para mí del no proyecto. Mira, hay jugadores que tienen que encontrar, por edad, por características, un hábitat. Yo no digo que Kang In-Lee no pueda rendir más, y evidentemente ha habido situaciones durante la temporada, él que no ha tenido la disciplina o el sacrificio necesario en el día a día para dar lo mejor de sí y convencer a Javi Gracia de que podía jugar más. Pero cuando hay un futbolista así tan especial, tan diferente, tan media punta, porque es lo que es, no es nada más que
no
eso.
No ha jugado ahí hoy, hay que decirlo también.
Claro. Al final, para Kangin, el mareo de entrenadores, el cambio permanente en el club, el hecho de que no haya una apuesta por él. ¿Qué parte de culpa tiene Kangin de que el Valencia, de que ningún Valencia, ni Marcelino, ni Celades, ni Javi Gracia apueste por él? Pues no lo sé, eso hay que estar dentro.
Amigo, es que a lo mejor tantas excusas con Kangin, que el problema es Kangin.
Si yo no pongo excusas, yo digo que...
No, excusas no, no es un término correcto.
No, motivos.
Claro, a lo mejor es Kangin el problema, ¿no?
Pues mira, si Kangin es el problema está a una temporada de acabarse. Porque termina contrato la temporada que viene y él no quiere seguir en el Valencia, y el Valencia tampoco se ha matado por renovarlo. Pero vamos, que yo creo que a jugadores como Kangin, momentos societarios como el que tiene el Valencia no les ayudan en absoluto.
Bueno, ni a él ni a ninguno. Cris, ¿qué ibas a decir?
No, que al final hemos escuchado muchas justificaciones, ¿no?, en torno a la figura de Kangin, que yo creo que un poco... Yo tengo la imagen grabada de cuando le sustituyó Javi Gracia en el Ciudad de Valencia, con esa imagen... ese gesto cabizbajo, ¿no? Yo creo que es el gesto lánguido que le acompaña luego en el campo. Un poco esa figura, como ha sido Guedes hasta este último tramo de la temporada, que vagan por el campo pero sin tener una idea clara, ¿no? Y sin tener ese protagonismo y esa capacidad de levantar la cabeza y de tomar las riendas, que es lo que se espera de un jugador como él, que yo creo que dista mucho de lo que se esperaba del jugador.
Nacho, ¿ibas a decir algo?
Sí, yo creo que Kangin está de salida ya. Y yo creo que en el campo se nota un poco.
Qué triste.
Es verdad que, y estoy de acuerdo con Fran, que él es un poco víctima de todo el disparate este que es el Valencia Club de Fútbol. Y en cuanto a por qué lo ha puesto Boro, que es lo que te habías preguntado,
sí,
pues yo creo que Boro, que lo que había hecho había sido tratar de reforzar la defensa lo más posible, que yo creo que la refuerza, porque no te fía de dos centrales para mantener el 4-4-2 y por eso tira mano de un tercero para ver si por número la cosa defensivamente
pero
mejora.
Yo creo que no es por número, Nacho. Creo que es porque sí, se pone a tres, tiene que jugar Guillamón y ya tenemos a un tío que saque la pelota y no la pierda nunca.
Sí, 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 se junta todo un poco, pero yo creo que también es el temor a encajar como ha venido encajando toda la temporada de Valencia. Y luego, el por qué Kangin, pues yo creo que la intención de Boro, creo, que era que ya que voy a meter el equipo muy atrás, voy a intentar arriba tener toda la calidad que tengo en la plantilla. Y yo ya he puesto toda la calidad que tiene en la plantilla. A lo mejor sin estar en su mejor momento Kangin, pero bueno, tampoco lo estaba hasta hoy Maxi Gómez, y sin embargo ha marcado dos goles, ¿no? Yo creo que la intención era esa, pero por otra parte sí que estoy de acuerdo con los demás en que Kangin, pues ya, yo creo que ya está mirando la hora de salir.
Conrado, quedas tú. De todas formas, a mí es que lo de Kangin, como a mí me produce cierta... esa sensación de cuando ves a un jugador que tiene calidad, que es bueno, pero que luego no juega nunca, no tiene regularidad nunca, no encaja con ningún entrenador nunca, y que viniendo de la cantera todo el mundo conoce que su carácter nunca ha sido precisamente el más idolatrado por sus compañeros. Yo al final dejo de mirar a todo el mundo y miro al protagonista, como único y exclusivo responsable de lo que le pasa. Pero es mi...
Mira, yo sí que había puesto pique en la previa del partido a Kangin Lee, porque sabía que lo había probado esta semana, pero sobre todo en el tramo final de la temporada pasada Boro utilizó bastante al coreano. Es un jugador que cree que Boro le da bastante llegada al área. Evidentemente hoy no ha sido su buen partido, y el motivo por el que yo creo que lo ha puesto hoy, aparte de esa confianza, porque me da la sensación en el campo que la intención de Boro cuando el equipo salía con el balón era pasar a un 3-4-3 y en esa posición intentar que Kangin hiciese un poco de organizador también entre Guedes y Maxi, que ha ido un poco en banda, pero evidentemente el Valencia en la primera parte para mí ha sido, entre otras cosas, víctima de ese cambio de planteamiento de partido de Boros. Y no es normal que un entrenador llegue con sus ideas, pero que es también normal que un equipo en la jornada 36 sufre un cambio de sistema o de forma de jugar, como es palpable que lo ha sucedido con el cambio de Kangin por Rajic, pues tenga sus desajustes. Y en ese sentido yo creo que en la primera parte Alcaraz, Roque Mesa y Michel han ganado el centro del campo absolutamente del partido, y por ahí no ha podido lucir para nada Kangin Lee. Y en la segunda parte creo que ha sido más de llegadas de contragolpe, y ahí el Valencia con Carlos Soler ha tenido más profundidad que con Kangin. Sí, Kangin no ha hecho un buen partido, pero a mí no me ha extrañado que Boro echase mano de él, porque ya lo usó la temporada pasada cuando volvió al banquillo.
Hace un rato le preguntaba a los comentaristas de Carrusel Deportivo Valenciano, a Rubén Darío Ciraolo, a Quino García, respecto a ¿y ahora qué? Porque Boro le quedan tres partidos, pero el equipo ya está salvado. Pero como vamos a tener tiempo en el Robledo las próximas dos semanas con los tres partidos que nos quedan, vamos a poder hablar de ello con más profusión, porque es cierto que este fin de semana han ocurrido muchas cosas más allá de lo estrictamente deportivo. Es más, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, en el fin de semana lo más importante no era el partido de fútbol, que afortunadamente ha resuelto el equipo, sino lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Empezando todo la noche del viernes, corregidme si me equivoco, la noche del viernes es cuando se publica el Financial Times esta aberración de Peter Lim. 7 años después es la primera vez que habla, y es una aberración para cualquier persona normal y para los valencianistas en particular. Al día siguiente es la manifestación. Yo creo que todavía animó más a la gente a ir a la manifestación las palabras de Peter Lim, y sobre eso evidentemente hoy hay que hablar en este Rogelio. Me gustaría empezar por cronológicamente en el tiempo por lo de Lim del viernes, porque a mí me parece tan increíble. Por cierto, marca el Celta gol de Santi Mina. Sí, Santi Mina, el ex del Valencia, gol de penalti de Santi Mina, después de un córner en el que creo que Sergio Asenjo arrambla a Hugo Mayo, pita penalti, 34 de la primera, se pone por delante el Celta en la Cerámica, Villarreal 1, Celta 2. Por aquello de la línea editorial de Radio Valencia Cadena Ser, me permitís que sea Fran el primero que opine al respecto. La noche del viernes, Financial Times, lo leímos todos. En mi opinión, mi adjetivo es aberrante.
Sí, bueno, son declaraciones, son las primeras que hace a un medio. No cuento esto, la entrevista prefabricada que le hizo el Valencia en 2015,
no, eso no cuento,
porque eso no es una entrevista como tal. Y esto, con todo el respeto para el Financial Times, que yo no soy nadie comparado con lo grande que es este diario, me gustaría escuchar la entrevista. porque una cosa es leerla y otra es poder escucharla. Porque hay determinadas cuestiones que asevera el diario, como el precio de venta del club o el hecho del concurso de acreedores que desliza sibilinamente el periodista, que a mí me preocupan, pero
eso no es entrecomillado de DIM, es importante decirlo también.
Por eso digo que me gustaría poder escucharla, pero bueno, no facilita vídeo, ¿no?, la entrevista. Bueno, la línea de Peter Lim para mí es vomitiva por clasista, vomitiva por altanera, que es algo que ya se ha visto en algún comunicado que firmaba Anil Murci, pero que la autoría intelectual es de Peter Lim. Anil se limita a firmar porque le paga Peter Lim para que firme comunicados como esos, en los que ya he dicho alguna vez lo de que cuando llegó aquí el Valencia estaba en bancarrota. Eso no es nuevo. No es nuevo lo de el club es mío, y porque la hijísima ya lo ha dicho en Instagram alguna vez. Pero bueno, ya se quita la careta del todo, ¿no? Y aparece con esta línea soberbia, altanera, diciendo que bueno, que él se ha comprado el club para hacer networking, para tejer redes empresariales, para sentarse con jeques, con reyes, con gente de la mafia, dice él, y hablar del precio de jugadores. A mí me preocupa mucho la falta de autocrítica. No hay reconocimiento de un solo error, y para quien diga, no, pero hombre, es que los máximos accionistas no reconocen errores, bueno, eso no es verdad, porque en poco tiempo en Inglaterra hay algún máximo accionista que ha reconocido errores. Hay dos pasajes para mí
terroríficos. Perdóname, Fran, con la Superliga hace dos semanas.
Claro, por eso digo. Hay dos pasajes para mí terroríficos. Uno, sin entrecomillar, pero que es un aviso. Bueno, esto me costó 100 millones, el 70%, y ahora el club vale más. Eso dice Financial Times, que les ha dicho Peter Lim. Y cuidado a esto, que para mí es muy importante, el famoso asunto de los derechos que tiene ignorados por los jugadores.
Para ser el primero en cobrar si hay un concurso de acreedores.
Con lo cual el concurso de acreedores está en su cabeza. Eso para mí es muy, muy, muy preocupante. Y luego, sí, bueno, esa media verdad de, bueno, al Valencia lo han hundido los valencianos. Sí, bueno, pero también fueron dos valencianos los que le pusieron a la alfombra roja y los que le permitieron comprar el club. También eran valencianos. En ese momento no le importó que fueran valencianos. Bueno, yo creo, Quique, que lo del sábado ha servido, como el campo está cerrado para la gente, pues bueno, esa manifestación ha servido para que una parte, porque fíjate que en la manifestación había una novena parte de la gente que puede entrar al campo. Con lo cual, el día que la gente pueda entrar al campo, puede pasar algo 9 veces más gordo que lo del otro día, pero sirve para ver cómo está la gente, sirve como termómetro, y sirve para mí, es mi interpretación social de lo que viví desde dentro, con mi mujer, con mis hijos, porque fuimos los 5 a la manifestación, y yo creo que lo que arrancó ayer ya no lo para nadie, y que ahora pues hay que buscar las alternativas para que el Valencia cambie de manos. ¿Qué alternativas hay? Pues son difíciles. Económicamente nadie ha dado un paso adelante para comprar el club de Peter Lim por el precio que lo quiere vender. A nivel jurídico hay una pelea en marcha, lo hemos contado, Libertad, Torino, y vamos a ver si a nivel social la gente que amaga con, bueno, pues dejaremos de ir al campo, pues no iremos a Mestalla, pues el campo vacío, vamos a ver el movimiento que ayer empezó dónde acaba, porque yo tengo claro que esto va a continuar.
Escuchando a Fran, es posible que a los oyentes les haya ocurrido lo mismo que a mí. Yo me he vuelto a indignar porque el resumen de los grandes titulares de la entrevista en el Financial Times, a mí personalmente me indignan todavía más después de 2 días de haberla visto por primera vez. Porque efectivamente, no sé si decía Conrado, escribí al respecto la noche del viernes. A mí me parece de un clasismo, de una soberbia y de un... Bueno, cuando dice lo de que le produce compasión los aficionados de Valencia, a mí me parece tan terrible, porque en el fondo lo que está diciendo es: me dais todos igual, no me importáis nada, ni vuestro club de fútbol, ni vosotros, ni nada, me da igual todo. Eso es lo que a mí realmente me preocupa, no tanto si tiene autocrítica o no, que no lo han tenido nunca, es ese me dais igual todos. Perdón, Conrado. Bueno, Conrado, Nacho y Cris.
No, vamos a ver, yo creo que como decía Fran, y coincido en el análisis o en la frase, Peter Lim el viernes, o cuando hiciese la entrevista en Financial Times, se quitó
hace
la
mes
careta
y medio.
De todas luces, se quitó la careta de lo que aspira y quiere en el Valencia. Él tiene un club en Europa, y esto es lo que
para levantarse por las mañanas y decir: tengo un club de fútbol. Eso es lo que dice Conrado.
Claro, y esa quita que la esta. Yo creo que él, que desde un principio no tenía ninguna duda de que Peter Lin equivocó la compra del club, porque se ha equivocado completamente con el club. Yo creo que tener un club en Europa y poder levantarte por las mañanas pensando lo que dijo Peter Lin que piensa, lo puede hacer el presidente o el dueño del Leicester, que es un club que le tiene que dar las gracias al dueño que tiene, aunque sea un dueño parecido a Peter Lin, porque es un club mediocre de...
Claro,
de
la, pequeño, de menor, claro, claro.
Pero el Valencia no es eso, sí, el Valencia no es un club mediocre de la Liga Española y lo están convirtiendo en mediocre porque se piensan que es mediocre, y lo peor es que ellos piensan que el Valencia les tiene que dar las gracias por haberlo salvado cuando no es la realidad. Yo creo que esas declaraciones y lo sucedido ayer en la manifestación evidencia, porque para mí el fuerte histórico del Valencia es el sentimiento de pertenencia de su gente, y es de lo que más se ha alejado completamente la propiedad de Valencia, y por ahí está el principio del fin de la El Ain, que no sé cuándo será, pero desde luego empieza a estar escrito.
Nacho, Cris.
Bueno, yo, viendo la entrevista del viernes, coincido con Fran en que el titular más inquietante es el que tiene que ver con el posible concurso de acreedores y con su prioridad a la hora de cobrarse su crédito. La verdad es que lo poco que yo sé de cuestiones concursales, siempre he creído que cuando hay un préstamo del socio mayoritario de la sociedad, ese préstamo normalmente pasa a la cola a la hora de los que tienen que cobrar en ese concurso, pero como todo el mundo, me falta la información de cómo están redactados esos contratos de
claro,
ese crédito, con lo
claro.
cual es imposible saber si realmente Lin tiene prioridad a la hora de poder cobrarse esos créditos por encima de otros tantos acreedores que tiene el Valencia y que tendrían que entrar en ese posible concurso en caso de producirse. Me parece inquietante, y luego me parece también una constatación para aquellos que lo dudaban, porque aquí en Valencia todavía había mucha gente que pensaba que pobrecito Lin, que está muy lejos y no se entera de lo que de verdad está pasando en Valencia, que aquí tiene un ogro que es Anil Murti, y como la información que le llega a Singapur está manipulada, el pobrecito Lin no actúa porque no sabe lo que pasa. Aquí se ha demostrado que el pobrecito Lin, de pobrecito no tiene nada, y es igual de provocador, igual de mentiroso e igual de mal dirigente que es su capataz Anil Murti. Para despertar alguna conciencia, por si pensaban que es que al pobre hombre le llegaba la información distorsionada, porque si después de 7 años la primera vez que hace o que concede una entrevista es precisamente en la víspera de una manifestación que, aunque ellos dicen que iba en contra de la marcha deportiva del equipo, no es verdad, va en contra suya, es evidente que esa entrevista responde únicamente a la intención de provocar, que es lo que les gusta. Les gusta provocar,
pero,
les gusta,
pero, joder,
tener
Nacho,
la cuerda siempre muy tensa
pero
con
eso,
la sociedad
valenciana. Pero eso calienta mucho. Es que tú eso que dices que es la verdad, eso calienta mucho.
Pero es que yo claro que creo que es la verdad. Es que a estos señores les gusta provocar. Todos los comunicados, todas las alocuciones públicas han sido siempre para provocar. Es que podríamos hacer una lista de los comunicados que, como decía Fran...
Ya, pero ¿qué pretenden? ¿Aplastar a la gente? ¿Aplastarles?
Es que yo siempre he pensado...
¿Qué pretenden?
Bueno, siempre no. De un tiempo a esta parte yo siempre he pensado, y lo he dicho, que ellos están actuando en parte por una pulsión vengativa por sentirse rechazados. Y esa pulsión vengativa yo creo que existe en Meriton. Están quemados, están dolidos, se creen maltratados en Valencia, y entonces ellos creo que ya desde hace un tiempo han tomado la determinación de devolverlas, de devolver ese desprecio y de devolver esa falta de cariño.
Ya, pero se perjudican a ellos mismos, les da igual. O sea, eso
ya, pero es que...
Es que se acojonó... Pero me iba a decir una palabra. Es que
sí, pero es que todo lo que hacen es igual de acojo, como se llame. Es que todo es igual.
Perdona, Cris.
Es que todo es igual.
Perdona, que falta...
No,
es que yo,
me enfado mucho. Que dices que se perjudican a ellos mismos, pero ¿en qué se perjudican realmente?
Hombre, porque la empresa...
Cuando en esa entrevista...
La querrán vender algún día,
clara,
la empresa.
Pero queda clara la despreocupación por lo que decís con el tema, claro, del concurso de acreedores, de que económicamente le preocupa muy poco lo que pueda pasar con el club a nivel de futuro. Los aficionados, que para mí es la parte más sensible de esta cuestión, les preocupan todavía menos. O sea, yo recalco y recojo la frase que decías, ¿no? Me despierto, soy dueño de un club de fútbol y veo lo que pasa después, nada más. Al final da buena muestra del grado
distancia a nivel de conocimientos y de saber lo que sí que significa a nivel de ciudad, de afición y de historia esos 102 años del Valencia para la afición que ayer habló, que se juntaron ayer más de esas 5.000 personas al grito de Peter, vete ya. Yo creo que es muy simbólico. Otra cosa es si realmente se va a quedar en lo simbólico o no, porque venimos hablando durante mucho tiempo de la desafección y del mérito en vete ya, y que al final la gente quiere que haya un cambio en la propiedad del Valencia, pero realmente esto va a tener consecuencias. ¿En qué se va a aterrizar esa protesta de ayer por parte de la afición, que yo creo que quedó clarísima y que se vio reactivada de alguna manera el lunes por la salida de Javi Gracia, ni mucho menos porque la afición avalara la continuidad del técnico navarro, que se venían pidiendo su salida hace muchas semanas, pero se produjo cuando nadie lo esperaba, por el descenso del filial el mismo día? Recordemos que al final leímos una entrevista hace unos meses en la que se hablaba que el Valencia de aquí a 10 años iba a volver a ganar títulos con su cantera, y su cantera acaba de descender a la quinta categoría del fútbol español. Y luego el viernes cenamos con esa entrevista de Peter Lim, un medio británico, que poniendo la venda antes de la herida, pero ni siquiera ni venda ni herida, porque no les sangra nada de lo que pasa en Valencia. Da la sensación, están por encima del bien y del mal. A mí me parece una entrevista jactanciosa, con una vanidad y una arrogancia que solo puede perjudicarles, pero es que tampoco les perjudica, que es lo que empezaba a decir al principio.
Quique.
Cristina, yo creo, y tú lo has dicho, yo creo que esa entrevista del viernes, o sale publicada, mejor dicho, el viernes,
sí,
poniéndose la venda antes de la herida, pero la venda antes de la herida de su reputación en el mundo anglosajón.
Sí,
es decir, aquí tenemos muy claro, ellos tienen muy claro que aquí la batalla social la tienen perdida desde mucho tiempo, y ellos solo buscan su reputación en el mundo anglosajón, que es donde se mueven. Y por desgracia yo desconozco en el mundo anglosajón si se entiende lo que es el Valencia. Es decir, nosotros tenemos un concepto del Arsenal, del Tottenham, por ejemplo, que posiblemente no se ajusta a la realidad del día a día de su club, ¿no? Si no sé cómo será el día a día del Tottenham o el día a día del Arsenal, como posiblemente tampoco sepan en Inglaterra o en alguna parte de Asia cómo es el día a día del Valencia. Entonces, en esa lectura, en esa interpretación que ellos mismos hacen del Valencia, de un club mediocre, es lo que están haciendo, la venda antes de la herida social. Que ojo, es que yo creo que la manifestación se produce el sábado porque hay una pandemia que nos está llevando desde hace año y medio a impedir que en Mestalla se reproduzcan el malestar que se generó ayer. O sea, así que no creo que tenga nada que ver ni con sé que no tiene nada que ver ni con el despido de Gracia ni con el descenso. Es toda una suma de circunstancias, sí, pero que el malestar
y
el motivo de la manifestación se podía haber hecho el mismo motivo y la misma manifestación hace 6 meses. Si no se hizo hace 6 meses, no es porque el equipo vaya mal en cuanto a resultados, es porque había una pandemia.
Perdóname,
yo quería apostillar una cosa que ha apuntado.
Momentito, marca el Celta el tercero en Villarreal en el 47 de la primera parte, también de penalti. Villarreal 1, Celta 3. Nacho,
y con uno menos,
sí señor. No, pero el VAR ha revisado y le ha devuelto al campo. Araujo había sido expulsado, ha habido revisión del VAR, la roja, y ha vuelto al campo.
Eso no lo he visto, ¿eh?
Sí, con lo cual, lo que pasa es que no quería interrumpiros, con lo cual ha pasado muchas cosas en 10 minutos en Villarreal. A ver, Nacho quería hablar y después Fran.
No, quería apostillar una cuestión que ha planteado Cristina, que yo creo que y estoy muy de acuerdo con lo que decía, en cuanto a que a ellos no les preocupa o no les afecta, porque por desconocimiento no saben lo que significa el Valencia. Y yo no quiero darles el beneficio de la duda de librarlos por ese desconocimiento. Ese desconocimiento no es tal, es desprecio, es inquina con la afición valencianista. No es desconocimiento, porque han tenido tiempo de conocer lo que es el Valencia. Simplemente es desprecio, es que les da igual. O sea, no es que no lo sepan, es que no les importa.
Bueno, yo es que creo que sí que lo saben, pero bueno, les da igual, que es peor. Fran.
Quería hacer una mención. Tengo delante una transcripción de una entrevista que hizo Enrique Morera en Apunt, que dijo: las administraciones han de cooperar para buscar soluciones. No nos interesa el conflicto, ni el lío, ni las amenazas, ni los insultos. No se puede insultar a los propietarios del Valencia. Primero que nada, recordarle a Enrique Morera y a sus asesores, creo que tiene uno, pero bueno, si tiene alguno más, mejor, que propietarios somos miles, que Lim es máximo accionista, no propietario, yo no seré el que insulte, porque no es la línea de la cadena SER ni de ninguno de los que estamos ahora mismo en el Roglet. Yo no defenderé nunca que se insulte a nadie, pero lo que tampoco defiendo es la necedad. Y Peter Lim, con su entrevista en Financial Times, deja a Enric Morera y a los que aquí piensan como él en paños menores. Porque es evidente que la administración está para buscar soluciones, pero en casos como este, lo que están es para hacer cumplir la ley. El que tiene que buscar soluciones es Peter Lim, que para eso, cuando se compró el Valencia, sabía de la contingencia inmobiliaria, en este caso, que tenía el club con la ATE. Lo digo porque ha habido, no sé por qué, de verdad que no sé la razón última, una connivencia y una línea de comprensión en determinados políticos para con Meriton y para con Peter Lim, que para mí Peter Lim le quita todo el sentido del mundo con la entrevista del otro día.
Claro, no, eso se ha terminado. Mira, yo estaba leyendo, perdón.
Sí, que se ha terminado, no, pero se ha terminado. No, no tenía que haber empezado. Ya, o sea, se ha terminado ahora. Ahora veremos la virada cuál es.
Que no hay virada. Que no hace falta. Señor Ribo, señor Morera, pongan ustedes la entrevista en el Financial Times, porque el señor Lim se está riendo de usted, de mí y de todos. Se ha acabado. El tema es que se ha terminado ya. Lo ha matado él solo. O sea, lo que le ha demostrado a las administraciones públicas valencianas es lo mismo que al resto de valencianos y valencianistas. Me río de todos vosotros.
Muy bien, bueno, pues...
La ATE no me la concedéis, pues, iremos a concurso. Pues, se está riendo de todo.
Bueno, pues como se ríe de todo y hay una ley que cumplir, vamos a cumplir la ley y vamos a exigir a toda la clase política valenciana que cumpla la ley. La ley es indudable y el reglamento ATE es nítido. Por tanto, bueno, yo creo que ya nadie se atreverá, ¿no?, a abrir la mano,
pues
o, a deslizar un mínimo diálogo con gente que no quiere hablar. Pero es que no quieren hablar.
Pero eso es lo mejor de esta semana, es eso. Que ya no hay ninguna duda para las únicas personas que pueden ir con la ley por delante contra él. Ya no hay ninguna duda de quién es Lim y lo que pretende en la sociedad civil más importante de la Comunidad Valenciana. Ya no hay ninguna duda. Por lo tanto... A por él legalmente. Se ha terminado. Yo creo que no hay ninguna duda ya al respecto. Conrado.
No, no, es que yo, si me permites, mira, me voy al final del día de ayer. Al final del día de ayer, para mí es el tuit que pone el Valencia, ¿no? Y te lo voy a, o sea, lo voy a leer y analizar. ¿Vale? Que pone, entendemos vuestro descontento. Abro paréntesis y pongo faltaría más, ¿no? Podemos y debemos hacerlo mejor, que no significa que lo estén haciendo mal.
O sea,
no significa que ellos piensen que lo estén haciendo mal. Comenzando por mañana en casa en Mestalla, como si el tema fuese deportivo. Y ya la hecatombe, es decir, seguimos trabajando para mejorar ahora, mañana y dentro de muchos años. Que no tenemos intención de vender. Juntos lo podemos lograr. ¿Qué viene a ser? En el argot, circulen y se me disuelvan. O sea, ese es el fin de la manifestación y de la postura.
Claramente. Y además, de forma deliberada, porque ese tuit está pensado, claro, cada letra que se utiliza.
Sí, pero sí, perdona, muy rápido, Nacho. Es que ellos ya habían dicho que no querían vender el club. Y eso no ha hecho que la gente ayer no se manifestara. Quiero decir, es tan legítimo que Anil Murci o Peter Lim digan no vendemos, como que cada vez haya más gente aficionada al Valencia y a más clubes por empatía que digan no, es que queremos que se marchen. Da igual. Quiero decir, el tuit del Valencia es, bueno... Nosotros continuamos aquí, que lo sepáis. Sí, muy bien. Sí, que está muy bien, pero que el problema no es el Valencia-Valladolid. Que el problema es que no os queremos aquí. Y que ya diciendo Peter Lim a través de Anil Murci en los meses anteriores que no vendían el club, la gente se ha manifestado pidiendo que vendan el club y que se marchen. Yo creo que a la gente ya le da igual ese tuit de ayer.
No, pero yo creo que lo que quiere decir Conrado es lo que significa ese tuit, ¿no?
No, claro, lo entiendo. Que lo entiendo, sí.
Mi lectura no es... Sí, por supuesto que la afición pasa de lo que escuchen ellos y quiere que se vaya. La respuesta del club o la respuesta de la propiedad, para mí, ese tuit es circulen. Bien. Circulen, que voy a seguir haciendo lo que quiero.
Claro, porque tiene el 86%. Lo que pasa es que ahora vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Vamos a ver qué dicen un juez, vamos a ver qué pasa con la ATE y vamos a ver qué pasa con la campaña de abonos. Vamos a ver quién se compra una camiseta del Valencia de la temporada que viene. Y vamos a ver quién se saca un pase. Porque yo lo quiero ver.
Ese tuit va... en la línea de todo lo demás. Es
claro,
otra provocación.
Claro.
Es otra provocación, exactamente igual. Porque cuando... En el tuit lo que viene a decir más o menos es... que entendemos que estáis enfadados porque el equipo no gana. Es tomar a la gente por imbécil.
Sí.
Encabronar a la gente más. Es decirle... No. Ayer el valencianista no salió a la calle para decirte que qué mal va la temporada. de valencianista, ni para decirte que sigas trabajando, porque en el club dice seguiremos trabajando. No, ni para pedirte que sigas trabajando. Ayer la gente salió para decir, para pedirte que te vayas. Para pedirte que te vayas. Y yo creo que esa manifestación, yo no había hablado de lo que fue la manifestación, yo ayer estuve, me pareció una cosa fantástica, porque vi a, todo, a muchos valencianistas unidos y muy sensibilizados. Me encontré gente que me encantó encontrarme, encontrarme a toda la familia de Jaime Ortiz, que estaban ahí pues participando con la camiseta del Valencia de la manifestación, muy doloridos por lo que está pasando con el Valencia. Me encantó ver, me hubiera gustado ver más caras conocidas, pero bueno, eso es lo de menos. Yo creo que el que fue con la mejor intención, y yo creo que esa protesta, donde yo creo que es importante que se escuche, no es en Singapur. En Singapur, aunque ellos no lo quieren reconocer, ya saben perfectamente que aquí la gente no los quiere. Lo saben hace mucho tiempo. Donde yo creo que era importante que se escuchase es aquí en Valencia. Para que algunos que se han dejado engañar por la superchería de que todo eso contrarime ruido de Twitter y vamos a arreglar esto, que esto lo arreglamos entre nosotros, se den cuenta que no es así. Que no es superchería ni es ruido de Twitter. Es una afición verdaderamente dolida y enfrentada al máximo accionista de la sociedad que ellos aman y que él no ama.
Para cerrar el día, me gustaría, no sé si Cris vas a decir algo, a renglón de, vale, pues acaba y luego te pregunto sobre lo de ayer.
No, es que me gustaría hacer un apunte, porque lo que me comentaba antes, Conrado, estoy totalmente de acuerdo que lo que les preocupa es el mundo anglosajón, y yo creo que en esa misma línea es en la que se publica el tuit de ayer, tuit que también está en la versión en inglés del Valencia, en redes sociales, y que yo creo que fue como la justificación, evidentemente también para Twitter Valencia, vamos a decirlo así, pero de cara afuera, para el resto del mundo, la lectura que se da es precisamente esa, como que es un problema deportivo y que nosotros hemos estado, estamos y estaremos aquí para arreglar eso y a trabajar desde mañana. Yo creo que al final forma parte de su reinvención de la realidad, entre comillas, vamos a decir, de cara a venderlo así al exterior.
Vale, empiezo contigo, Cris. ¿Te gustó, te pareció? Bueno, te gustó, ¿no? Porque nos gustó a todos. Pero, ¿en qué medida te pareció útil a medio o largo plazo en el objetivo, no en el de Anil Murti, sino en el del valencianismo, que es la salida de Meriton del Valencia? ¿En qué medida crees que es útil lo que ayer vivimos en las calles de la ciudad?
A ver, creo que es útil desde el punto de vista de que se han movido cosas, de que hemos visto el comunicado de Amadeo Salvo, de que hemos visto esta entrevista de Anil Murti, perdón, de Peter Lim. Más allá de eso, no lo sé. Si soy sincera, no lo sé. Era lo que yo ya decía antes, que me gustaría saber realmente en qué se va a traducir esto. Porque no tengo claro, visto lo visto, si después de que Anil Murti mandara a callar a la afición de Mestalla, con el público todavía en el campo, no pasó nada. ¿Realmente va a pasar algo? Es que yo muchas veces lo dudo, o sea, realmente, que esto vaya a tener unas consecuencias.
Vale. Por cierto, ¿quién está debajo de un paraguas debajo del agua?
La señora que está en el coche, de hecho le iba a decir, bien, está granizando ahora mismo en Valencia. Bien,
te acompaño.
Y lo que estáis escuchando es vale, la granizada que estoy viendo, pero estoy ya cubierto.
Vale, vale. No estaba yo padeciendo, estaba yo sufriendo. Te acompaño en el sentimiento. Bueno, os pregunto a los demás. ¿En qué grado creéis útil lo que ayer vivimos? Desde luego, desde el punto de vista sentimental entre valencianistas no hay debate. Yo estoy yendo un poco más allá, es decir, al fondo de la cuestión, a conseguir sacar a Lim de la ciudad.
Pero la utilidad, Quique, la utilidad existe porque hay movimientos en marcha, el movimiento Libertad, el movimiento Torino, intentando alternativas legales que acabarían siendo económicas y que pueden complicarle mucho a Peter Lim el día a día. Pero yo creo que lo de ayer es más emocional que algo tangible. Lo de ayer es el hecho de que mucha gente abra los ojos, no los 5.000, yo creo que éramos más allí, pero bueno, no solo los 5.000, bueno, que fuimos,
6.000 los que fueran,
sino la gente que dudaba de si iría mucha gente, de si no. Yo creo que ayer fue un primer paso para que la gente motive un cambio. Yo es que creo sinceramente que la alternativa legal será más o menos corta o larga en el tiempo, pero que Peter Lim puede acabar tomando la decisión de vender el Valencia si la gente le da la espalda al club. Esa es mi manera de verlo. Yo creo que...
O sea, si no va nadie, me está llamando que viene.
Claro, yo creo que no se puede sostener una SAD, que es lo que es el Valencia, sin los 15 millones de ticketing, sin los 5 de un main sponsor. Yo creo que eso es muy difícil. Hoy leía que el United ha perdido un main sponsor porque hay empresas que le han dado la espalda ya a los Glazer. Bueno, un poco va por ahí, ¿no? Mi línea, porque al final el tema ATE, el tema de las denuncias de libertad, dependes de un juez, dependes de un recorrido jurídico que está en marcha y que veremos dónde llega. Pero ese desapego que Peter Lim tiene con el Valencia y que es recíproco, yo estoy convencido que él llegará un momento que es que no le va a rentar tener una SAD en la que tiene que poner dinero todas las temporadas porque el club no lo genera.
Vamos 2-0 en contra de lo que yo pienso. Yo sí pienso que lo de ayer es muy útil desde el punto de vista práctico. Uno, porque hunde la reputación de Peter Lim fuera de España, que es lo único que al asiático le preocupa, su reputación hoy. Y evidentemente, en la jornada de hoy domingo, en Inglaterra, todo el mundo ha visto, porque allá ahora mismo están muy sensibilizados con el tema del fútbol y la gente, lo que piensan de Peter Lim en una ciudad llamada Valencia. Y dos, porque le has mandado el mensaje a los políticos de estos somos nosotros y es lo que pensamos de Lim. Ahora vas y le ayudas. Y después me pides que te vote. A mí me parece de una utilidad bárbara.
Yo creo que esto tendrá más utilidad si va a más. Quiero decir, si por ejemplo, que yo no sé si lo llegaremos a ver, si por ejemplo llega un momento en el que el público puede entrar en Mestalla, que eso sí que lo volveremos a ver, claro que sí, pero que en ese momento en el que el público pueda entrar en Mestalla hay una movilización suficientemente importante, como por ejemplo, digo yo, estar 2 minutos dentro, aplaudir el equipo y abandonar todo el público del estadio.
Eso sería la bomba.
O medidas estas que dan la vuelta al mundo, yo no sé exactamente si esto se podrá llegar a producir, pero yo creo que estas cosas sí que tienen un impacto internacional que podrían hacerle dudar a muchos, incluido al propio Lim. Lo de ayer, vuelvo a repetir, que sí que creo que sirve para despertar algunas conciencias de gente que, por cierto, dicho sea de paso, ahora se rasgan las vestiduras porque, según ellos, se le insulta al máximo accionista del club, pero nada dijeron cuando, por ejemplo, el presidente del Valencia mandó a callar a Mestalla. Eso se ve que les pareció fenomenal y les pareció muy bien. Nunca, no dijeron nada de todo aquello. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que tiene que servir, en la medida también de que creo que tiene que ir yendo a más. Yo creo que ayer quien estuvo se lo pasó bamba, porque fue una tarde a tope valencianista.
Bonita.
Preciosa. Y el que no estuvo se está arrepintiendo de no haber estado.
Sí.
Entonces yo creo que esto tiene que ir a más, aparte de la cuestión política, institucional y demás, que seguramente se tiene que solventar
foros. Pero eso ahora mismo es el brazo armado del valencianismo, Nacho.
Claro. Por eso digo que sí que sirve, que es bueno, que para mí me parece muy bueno, y lo será en la medida de que vaya a más.
Voy a preguntar, queda Conrado, pero Fran, ¿ves preparando lo que quieras al respecto de la siguiente nombre y apellido que yo voy a dejar encima de la mesa para que le vayas dando vueltas, ¿eh? Mm-hmm. Próxima y última parada, de nombre Amadeo, de apellido Salvo. Antes, Conrado, la manifestación de ayer.
Bueno, yo la manifestación en sí misma la califico de rotundo éxito, tanto por la asistencia de gente como por la diversidad de gente que asistió. Me parece muy muy importante que hubiese una diversidad, desde jóvenes hasta gente mayor, gente con hijos, gente con un grupo de amigos. Me parece que eso es un éxito de la manifestación. Creo que es importante la manifestación en sí misma también, porque es un aviso para las instituciones o para los políticos de que el malestar del valencianismo no solo está en redes sociales, sino también está en la calle contra
sí,
la gestión.
Que no es el mundo virtual, que es el mundo real.
Y eso siempre los políticos que tienen miedo a meterse en el mundo del fútbol, pues ya tienen claro que no,
sí.
Sus decisiones tienen que estar acorde a ley y acorde a la coherencia, no al populismo.
No, y no contrario a la sociedad, que tú sabes cómo funciona el mundo, no hace falta que lo explique yo a estas alturas.
Creo también que es un aviso para, y me parece un buen argumento por parte de Fran, para futuros patrocinadores del club y por lo tanto para futuros ingresos de la sociedad de Peter Lim, porque yo creo que si las marcas se llegan al mundo del fútbol, no solo es por lo guapo que son los futbolistas, sino por la gente que hay detrás de ellos, ¿no? Que son los que consumen, ¿no? Y ese consumo y por parte de los aficionados, pues está claro que está dañado en este caso en el Valencia, porque hay un divorcio total entre la afición y la propiedad. Aún no he visto, por desgracia, mucho eco internacional. Yo he estado todo el día navegando en ediciones digitales de medios anglosajones y no he visto ningún eco de la manifestación, cosa que al mismo tiempo también entiendo y esperaba.
Pues lo ha publicado Conrado el Washington Post, por ejemplo.
Bien, pues ese no lo había.
Sí.
Que no es poco, ¿eh?
Sí.
No es poco, pues mira, no es poco, pero no he visto yo un eco en Singapur, desde luego no he visto ningún.
No, ni lo verás.
Eco. Y en el Reino Unido, que es donde yo pensaba que se lo podía haber habido, y tampoco lo he encontrado. Evidentemente, aún estamos en horas de que pueda pasar, ¿no? Así que tienen que pasar unas horas hasta el cambio de horario, hasta que empiecen a ver en ciertos países un poco la repercusión que tienen aquí en España ciertas cosas y que tenga ese recorrido. Y por último, creo que la manifestación en sí misma pues tiene que ser un aviso, y es un aviso con todas las luces y en mayúsculas para la propiedad de lo que les espera en Mestalla cuando vuelva a ver público.
Madre mía, ese día Murti deja de ir. Bien, claro. El último asunto del día, si me permitís, ¿qué os sugiere la palabra Amadeo Salvo? La palabra no, el nombre Amadeo Salvo y su reentré en la atmósfera terrestre. ¿Qué fue? ¿La noche del viernes? ¿La misma noche del viernes, no?
No, la mañana del sábado.
No,
mañana del
ayer, sábado. Ayer.
La
ayer.
Mañana del sábado. ¿Qué os sugiere?
Bueno, bajo mi punto de vista es un comunicado patético de un gallo. Un gallo empequeñecido, muy, muy empequeñecido con el tiempo. Amadeo Salvo de entrada miente, porque dice que desde que salió del club nunca más ha hablado con Lim. Eso no es verdad. Eso no es cierto. La información que tiene la cadena SER es muy diferente. Pero bueno, por dejar que hablen los demás y no alargar mucho el asunto, diría dos cosas. La primera es que esto llega muy tarde, porque Amadeo ha estado 7 años en el Tíbet, 7 años, como la peli de Brad Pitt, sin decir nada, en momentos muy, muy difíciles, muy, muy jodidos para la SAD. Y me quiero centrar en el cuarto párrafo donde dice Amadeo Salvo lo siguiente. Yo recuerdo perfectamente sus palabras en nuestras reuniones. Recuerdo su vídeo de Navidad en 2015, sus ruedas de prensa. Aquí recordamos todo a lo que se comprometió. ¿Dónde está su palabra y su dignidad? No solo me mintió y engañó a mí y a los miembros de la fundación. Lo hizo con todo el valencianismo. Su nivel es de tal magnitud que ha olvidado o seguramente no quiere entender que un club se construye primero desde los valores y la comunidad. Primero que nada, la evidencia de lo mal vendido que está el club es esta. Como se fiaron de la palabra de Peter Lim, había que amarrar mucho más la venta, que es la línea de la cadena SER desde el año 2014. La venta está muy mal hecha, porque no está amarrado nada. Todo es una cuestión de fiarse de la palabra de alguien a quien no conocen nadie en Valencia.
Cosa que nadie hace con las empresas normales, fiarse de las cosas, no, se ponen en un contrato.
Por eso hemos incidido tanto en ese contrato. En que era un contrato que tenía 1000 obligaciones para el vendedor y muy poquitas para el comprador. Y dos, ahora anda Juan Martín Queralt con Pablo Delgado, con el asesor jurídico de Torino Mestalla, dándole vueltas a los documentos de compraventa del club y a los documentos que ha intercambiado Fundación y Valencia desde enero de 2015. Si yo fuera Juan Martín Queralt, como voy buscando argumentos para desmontar la venta del club, yo cogería este comunicado de Amadeo Salvo y sentaría a Amadeo Salvo delante de quien fuera para que dijera a lo que se comprometió Peter Lim, que no hay nada que hacer, porque como el contrato es un desastre, pero hay mayor evidencia que esta de que Peter Lim ha mentido y fundamentalmente de que no se ha hecho bien la venta del club en 2014. Para mí es muy evidente con este comunicado de Amadeo Salvo.
A ver, Cris, ya, a ver, te escucho, ya no llueve.
Está lloviendo un poquito menos. Bien. Yo, sobre todo, hay una cosa, estos 7 años que en el Tíbet, que dice Frank, que ya lo leí ayer y me hizo mucha gracia. ¿Realmente qué aporta este comunicado? ¿Era necesario? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Otra venda antes de la herida? ¿Otra justificación? ¿Otra manera de llamar una imagen?
Se llama populismo. y demagogia. Sí. Es salvarse.
No, sobre todo por
salvarse, que no hay quien lo salve. Perdona, sí.
El último párrafo, Frank, que recuperaba. De todas formas, aquí efectivamente le damos toda la razón. También los aficionados del Valencia nos preguntamos cómo un dueño tan pequeño nos puede generar un dolor de cabeza tan grande. Al final, de una persona que ha estado implicada directamente en esta situación, ¿no? Yo, no sé, es una situación de eso, de sálvese quien pueda, ¿no? De vendas, de heridas, de, no sé, de querer lavar la imagen, como dices. Sí, bueno, efectivamente, pero es que no aporta nada más allá. Pues dime si diretes, de si se habla con Limo, ¿no? A mí realmente no me aporta nada. Es que al final lo que necesita este club son soluciones, no protagonismos de personas que ya están fuera, honestamente.
Bueno, a lo mejor quiere erigirse de nuevo en salvador de no se sabe muy bien qué, engañando a no se sabe muy bien quién.
¿A estas alturas de la película?
Bueno, en la vida hemos visto muchas cosas. Nacho.
Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con lo que han dicho. Yo, hombre, sí que estoy de acuerdo, por supuesto, que uno de los grandes, si no el más grande, problemas que está padeciendo el Valencia ahora, por supuesto de acuerdo, son las no cautelas que observaron tanto Aurelio Martínez como Amadeo Salvo a la hora de vender el club a Peter Lim. Eso es un lastre para el Valencia Club de Fútbol, que lo está pagando y lo está pagando muy caro. Esa es una realidad y yo creo que incontestable, porque el hecho de no tener obligaciones es lo que le ha permitido a Peter Lim reírse de todo el valencianismo, por ejemplo, con el asunto del estadio. Sí que creo que tiene parte de populista y sí que creo que tiene parte de subirse a algún carro que ahora empieza a ver ganador, que es el carro de la calle, en el que él se desenvuelve muy bien, pero en lo que no estoy de acuerdo y en lo que sí que creo que disiento es en una sensación que yo tengo y que la he tenido desde siempre cuando pasan cosas de este tipo en el Valencia Club de Fútbol, porque en el Valencia han pasado muchas cosas, y es que muchas veces nos estropeamos los cambios o los posibles giros de la historia del Valencia por tratar de echarnos todos a la cara las cosas malas que hemos hecho. Yo creo que si el Valencia ha llegado al punto en el que se encuentra, por supuesto hay muchos que son mucho más culpables que otros, faltaría más, pero creo que también es porque todos hemos hecho algo mal, ¿no? Entonces yo lo que sí que pienso que, aun entendiendo que vendieron el club fatal, y aun entendiendo que es populista, y aun entendiendo que llega muy tarde, por supuesto, yo creo que cuando llega un momento así, más que tirarnos a la cara los unos a los otros lo que tú hiciste, lo que no hiciste, yo ya dije, yo ya dejé de decir, lo importante es que quien se suba al carro bueno sea bienvenido para que el carro sea lo más numeroso posible. Y yo creo que en ese carro puede caber Salvo, como caben muchísimos más valencianistas que todavía no se han pronunciado. Repito, me sigue pareciendo populista, me sigue pareciendo que llega tarde, me sigue pareciendo que él se suma al carro cuando ve que es el carro que mola, y que es culpable, por supuesto, por cómo se vendió el Valencia. Pero vuelvo a repetir que cualquiera, y yo lo he dicho siempre desde hace unos meses, cualquiera que mueva un dedo para que estos señores se marchen, para mí, bienvenido sea. Con mayor acierto, con mejor acierto, pero para mí, bienvenido sea.
Conrado, cierras tú.
Coincido con Nacho. Yo creo que nunca es tarde, sí, si la dicha vaya. Es buena. No, coincido. Yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena, siempre y cuando, si la historia no se va a cambiar, Amadeo Salvo seguirá siendo en la historia del Valencia el presidente durante el cual se hizo el proceso de venta que acabó en manos de Peter Lim. Pero, evidentemente, si no busca ningún crédito de interés, que me consta que no busca ningún interés en este caso más allá de sumarse a la causa ahora contra Lim, yo creo que no es momento de estar pasando factura a todo el mundo cuando la historia pasa factura. Si la historia no se va a cambiar, lo que tiene que empezar el Valencia a hacer un borrón y cuenta nueva e intentar en el futuro, y cuanta más gente se sume a ese futuro, siempre y cuando no tenga ningún interés en ese futuro, me parece positivo.
En fin, así están las cosas en el apasionante mundo del Valencia Club de Fútbol, en el que los oyentes de Carrusel Deportivo Valenciano, los oyentes del Roglés, se habrán dado cuenta de que el fútbol ha pasado en el minuto 5 a ser secundario por todo lo que ocurre alrededor del club, que evidentemente es lo societario y que es lo más relevante en estos momentos. Fran, mañana 3:20 de la tarde en Ser Deportivos Valencia, más y mejor.
Para explicar, por ejemplo, esto del crédito del administrador, si es o no subordinado en un concurso de acreedores, que lo queremos explicar porque me parece muy importante.
No, es importantísimo, porque ha deslizado Lim que si queréis que vayamos a concurso, vamos a concurso. Y eso significa que no me dais lata y vamos a concurso, vamos a concurso. Entonces, efectivamente, ha deslizado Lim un universo que ni siquiera yo no creía que fuera capaz de querer ir ahí, pero que le da igual ir ahí. Bueno, pues habrá que hablar de eso. Hasta mañana, Fran. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, gracias.
Conrado, Nacho, Cris, ha sido un placer a los tres. Os mando un abrazo muy fuerte y, desgraciadamente, pues a partir de ahora de fútbol hablaremos poquito, hablaremos de otras historias. Pero bueno, esperemos que sean, como dice Nacho, para mejorar el Valencia, vengan de donde vengan. Gracias a los tres, ¿eh?
Cuarto gol del
Un abrazo, buenas tardes.
Sí, sí, sí. Conrado, ¿quieres? ¿Seguimos aquí juntos hasta que acabe el partido? Cuarto del Villarreal.
No, 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 es que lo acabo de ver, no sé ya. Ya mi televisión, pero igual lleva un rato de retraso, pero acabo de ver el cuarto gol del Celta.
Cuarto gol del Celta, Villarreal 1, Celta 4 en el 57. Un día de estos, de Roglet, nos vamos a sentar tú y yo a hablar de Robert Moreno.
Cuando quieras.
Robert Moreno, que alguno sí, lo recordará, es seleccionador nacional, ex-entrenador del Mónaco. ¿Lo lleva Méndez, Conrado?
No.
Vale. No, es que me fallaba. Yo quería saber si eso era así. Y que la semana pasada publicaba Conrado en el diario AS, que es uno de los nombres encima de la mesa como posibles entrenadores del Valencia. Y ya comprenderás tú que a partir de ahora, Conrado, vamos a hablar de entrenadores casi más, bueno, de entrenadores y de planificación casi más que de otra cosa, ¿eh?
Es lo que toca.
Igual el miércoles, tú ves guardándote lo de Robert Moreno para cuando toque, ¿eh?
Lo guardamos, ahí estaremos.
Un abrazo, Conrado, gracias.
Un abrazo.
Estamos a punto de llegar a las 8 de la tarde, nos quedan 10 para llegar a las 8. Estamos a punto de echar el cierre a Carrusel Deportivo Valenciano. Mi querido Javier Subirats, con la firma de uno de los grandes jugadores de la historia del Valencia y el mejor director deportivo de la historia de este club. El Valencia se salvó. Hola, Subi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues la pesadilla duró poco. Duró, porque duró poco. Dice Cotino que lo vergonzoso es tener que estar hablando de que el Valencia se ha salvado hoy, pero en la realidad esa es la vergüenza de esta temporada. Pero bueno, ya no hablaremos más de descenso. Por lo menos este año, ¿no?
Pues sí, la verdad que al final, pues bueno, pues ya respira toda la afición, todos los valencianistas. Ya lo comenté la semana pasada, que el Valencia al final que no iba a bajar.
¿Cómo
no
sabes? Bajar
con nadie, vamos, que no iba a bajar y que no tuviéramos problemas. Pues bueno, que ha sido en el primer partido, pues fenomenal, ¿no? Porque así, por lo menos, pues ya lo estuve diciendo, efectivamente ahora lo estaba viendo, ¿no? Al final, pues para hablar de entrenadores, de jugadores, claro, de mercado, madre mía, si va a ver, madre mía, ahora a ver más jugadores que sitios hay, claro, en la plantilla y entrenadores también. Pero bueno, por lo menos se ha pasado este peligro que había y bueno, y una victoria, que en la primera parte el equipo está bastante dubitativo, pues bueno, la segunda al menos, pues se ha mostrado. Se ha mostrado fuerte, defendiendo bastante bien y contraatacando con sentido y eficacia, ¿no? Pues bueno, pues tres puntos al final y la tranquilidad que llega.
Oye, cuando has visto en la defensa de tres ya Kangin, no lo voy a decir de falso interior derecho, pero prácticamente venía al medio en todas las jugadas de ataque del Valencia para dejarle el carril a Correia, ¿qué has pensado?
Bueno, era como un poco más para tener el balón, o cambiar a Rafik por Kangin Lee. Al final era un 1-5-4-1 con Kyle Lee, con Guedes, con mucha libertad, dejando los carriles y luego pues con Maxi, ¿no? Que al final hoy ha visto fuerza. Pero bueno, al final los goles siempre vienen más o menos por su primera jugada, Guedes allá Maxi Gómez, el segundo Carlos Soler con Maxi Gómez y bueno, y el tercero pues al final ya estaba el Valladolid ya rendido y bueno, ha sido el gol de Correia que bueno, pues poco a poco también va mejorando, ¿no? Con un buen centro de Chelisset. Pero bueno, yo creía que tendría más el balón el Valencia en esta primera parte y la verdad que no lo ha tenido mucho, pero bueno, después ha marcado el gol al filo del descanso y luego el primero al inicio de la segunda parte pues ha facilitado mucho las cosas, ¿no? El Valencia pues ha defendido bien, los tres centrales estaban muy hundidos todos, o sea que al final el Valladolid tenía que centrar y ya tenía muchos problemas, aunque sacaba más delanteros, pero estaba el Valencia muy junto y después tenía muchos espacios para correr al contraataque.
A mí me gusta mucho hablar de fútbol con Subirats, primero porque es el que más sabe y además lo explica francamente bien, y segundo porque de asuntos societarios y estas películas tenemos tanto tiempo y tantas voces autorizadas, pero por eso me gusta hablar de fútbol, de fútbol expresamente, de lo que pasa en el césped. Oye, lo de los tres centrales con Guillamón hoy ha lucido tanto en la salida de balón, que parecía un 6 que lo metían de central exclusivamente para sacar la pelota. No sé si te has fijado, pero durante el partido los centrales le buscaban a él para que él, con el buen pie que tiene, fuera el que distribuyera el juego. Es que acababa... Me recordaba mucho cuando Parejo venía entre los centrales a recibir la pelota y a jugarla, pero era un tema absolutamente deliberado, porque lo han hecho todo el partido así.
Sí, efectivamente. Así como aquella vez, ¿te acuerdas cuando, dijimos ha puesto entre los de los tres centrales, ha puesto a Diakabí, sí, ¿no? Cuando normalmente se pone...
Pues, y nos llevamos las manos a la cabeza porque no, claro, sabe sacar la pelota. Fue en Oriol.
Se pone al jugador que saque el balón y tal, y Guillamón, pues que siempre ha jugado ahí sacando el balón. Pues creo que si juegas con dos marcadores, pues Guillamón es el que tiene que jugar en el medio. De ahí, pues bueno, por lo menos ha sido lo que Poro hace cosas normales. Y después ha habido una jugada que se había salido un poquito hacia el centro del campo y que ha hecho como un quiebro ahí. Y que ahí he pensado lo mismo que me está diciendo tú. Digo, oye, Guillamón al final un día a lo mejor, aunque juegues con cuatro defensas, puede ser el centrocampista que de ahí inicie y que pueda jugar, pues seguramente, porque tiene capacidad para sacar el balón. Quizá no tiene otras cualidades, pero bueno, poco a poco se va afianzando y bueno, es un muy buen partido, sacando la pelota muy bien y con muy buen criterio.
Oye, y el fútbol es indescriptible e impenetrable, es imposible de describir. Quiero decir, llevaba 18 partidos máximo sin meter un gol, cambian al entrenador, que yo no me creo que haya causa-efecto, es que no me lo puedo creer, pero hoy las dos primeras que tiene, catapum, las dos dentro.
Sí, efectivamente. Bueno, tampoco, la primera sobre todo tampoco era como para...
Ya, pero escúchame, en 18 partidos habrá tenido alguna de esas también, sí, ¿no? Sí, quiero decirte.
Sí, bueno, esas son las circunstancias del fútbol, ¿no? Yo creo que al final, pues, el Valladolid venía muy tocado también, creo que, no sé, he visto las que ya creo que lo he oído, no sé si era 18 partidos o lo había ganado, ¿no?
Sí.
También es un equipo al que le cuesta mucho ganar, y bueno, pues Maxi ha estado hoy acertado, al final sabes que Maxi es un delantero que si tiene situaciones de gol, pues al final marca, ha tenido una racha muy mala, pero bueno, pues al final ha sido hoy cuando ha despertado y es lo que tiene, pues tener jugadores, ¿no? Maxi es uno de los 6 o 7 jugadores que yo digo siempre que pueden estar en el Valencia en un Valencia que pueda aspirar a algo.
Al final, ¿sabes qué pasa? Que la calidad individual marca la diferencia, porque el Valladolid,
claro,
hoy ha sido,
claro,
en la primera parte a ratos mucho, no un poco mejor, mucho mejor, claro, que el Valencia, y en cambio en la primera de gol.
Sí, muy, muy, muy superior ahí. Pero al principio un tiro de Jota que ha hecho una gran parada, sí, 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 y posterior remate, pero y después todo el partido, ¿no? El dominio tenía, no creaba en excesivas ocasiones de gol porque no tiene ese jugador diferencial que estábamos hablando que puede tener el Valencia en algunos de sus jugadores. Y bueno, y después el Valencia, pues bueno, ha hecho valer esa superioridad técnica que tienen algunos jugadores hacia un Valladolid, que le cuesta mucho hacer gol.
Bueno, a partir de la semana que viene ya te voy anticipando, te voy poniendo los deberes para que tengas tiempo de preparar el examen, ¿eh? Nos quedan 3 partidos, 2 semanas de fútbol en carrusel. Es sí. ¿Qué debe hacer Boro a partir de ahora? Porque claro, ahora hay que decidir si pongo a los que el club quiere promocionar para vender, si pongo a los que van a seguir el año que viene y les doy minutos. Es decir, cuestiones que debe decidir un hombre de empresa como Osboro, que en este caso es el entrenador. Pero como de eso vamos a tener tiempo para hablar en las próximas jornadas, las 3 que quedan básicamente, sí que me gustaría preguntarte por una cosa no futbolística, porque tú te has mostrado claramente a favor de la manifestación que ayer vivimos todos. A mí me pareció grandioso. Allí había jugadores, directivos, aficionados. Bueno, fue muy, muy, muy bonito. Y tú ya te habías significado en la semana previa a favor de esa manifestación. Por eso te pregunto cómo lo viviste.
Bueno, pues lo viví con ilusión, ¿no? El valencianismo está vivo. Está claro que hay mucha gente a la que le interesa el Valencia. Y lo que hizo fue, efectivamente, criticar la gestión que está haciendo el señor Lim, ¿no? Está claro. Valencia muchas veces han criticado la gestión de otros gestores también, que han estado, que no eran completamente dueños, pero bueno, cuando ha habido que criticar a otros gestores, se ha criticado y no pasa nada, ¿no? Porque lo que queremos todos los que están ahí en la manifestación es que se gestione de forma correcta para que el valencianismo se sienta orgulloso de su equipo. Siempre se va a sentir orgulloso de su equipo, pero quería que se hacen cosas para que el Valencia pueda estar en la posición donde normalmente siempre está, ¿no? Desde hace ya bastantes años, bueno, Valencia normalmente, desde que se consiguieron, pues eso, la Copa del Rey, la final de Champions, pues Valencia lucha con esos 4, 5, 6 lugares primero. Entonces hay que pedir que los que están en la gestión, pues que gestionen correctamente para que el equipo pueda estar ahí.
Sí, porque entonces, sí, porque fíjate, en el Roglet hablábamos en el debate antes sobre que la sensación que da después de la entrevista, no sé si la has leído, has visto algún extracto de lo que dijo Lima en el Financial Times, la sensación que daba era de vosotros no sois nadie, vosotros no sois nada, me tenéis que dar las gracias porque yo haya venido aquí a salvaros. Como si el Valencia fuera el Recreativo de Huelva, el Numancia, ¿no? Oiga, el Valencia sería el Arsenal en Inglaterra. Claro, un equipo con muchísima historia, uno de los cuatro grandes de la historia del fútbol español, que es historia del fútbol mundial. Entonces, te lo digo por lo que estabas diciendo de lo que es el Valencia.
Claro, es que eso fue lamentable. O sea, a ver si se cree que aquí se han ganado recopas, se ha ganado copas de Europa, se ha ganado supercopas, se ha llegado dos veces a la final de Champions. Pero vamos a ver, si se cree el hombre este que aquí nunca hemos ganado nada, ¿no? Como que es un favor el que él nos hizo. Y habremos pasado dificultades económicas, pero nunca se ha estado en quiebra, nunca se ha estado, que es lo que dice él, que se ha estado en la quiebra o no sé qué. Pero el equipo sale porque tiene esa afición maravillosa que tiene, que es la del Valencia. Y después, que a veces hay más dinero, hay menos dinero, pero lo que hay que hacer sobre todo y lo que la gente critica es la gestión. Entonces, cuando la gestión la haces mal, pues es normal que la gente salga al campo, lo proteste, y después el que está ahí, o que cambie o que haga lo que crea que tenga que hacer. Pero lo que está claro que lo que no se puede estar es parado ante la situación que hemos vivido este año, y aparte con esos comentarios, ¿no? Me daban compasión, digo, vamos a ver, a mí no me tiene, usted no me tiene como aficionado valencianista, usted no me tiene que tener compasión de nada, porque yo no quiero que usted me tenga compasión, yo quiero que usted me gestione bien el club para que yo me siga sintiendo orgulloso, que lo voy a seguir sintiendo orgulloso, al menos usted, aunque esté el último, ¿no? Pero que gestione bien para que yo me sienta orgulloso de ese sentimiento valenciano.
O sea, no me mire usted por encima del hombro, que usted es nadie, nadie para mirarme a mí por encima del hombro. Que antes de que naciera el señor Lim, el Valencia con Epi, Mundo, Gorostiza, ya ganaba la Liga en España, ¿eh?
Por supuesto, y con Guillón, las copas de feria,
por favor.
Que no se crea él que es que nos viene a hacer algún favor, o que aquí no somos nadie, o que aquí que no sabemos que somos unos nindundis,
que
estamos en un país maravilloso que es España.
Me alegró mucho ver tu imagen pública apoyando la manifestación, porque ya sabes que las personalidades, y tú eres una personalidad dentro del Valencia como club y como historia, pues muchas veces no quieren aparecer, se quedan en un segundo plano, se esconden, y no, tú no hiciste eso. Tú dijiste, yo estoy aquí y estoy con vosotros, y a mí eso me parece muy importante. Javi, te mando un abrazo muy fuerte. Miércoles por la noche, Sevilla-Valencia. Tengo el mismo miedo al partido, pero ya no estoy tan preocupado por la clasificación.
Claro.
Hasta el miércoles.
Venga,
por cierto, te anticipo, el miércoles no serás el último al que llame.
Perfecto. Qué detalle.
Hombre, que he visto la hora del partido y ya voy yo organizando cosas, ¿eh?
Perfecto.
Cuídate mucho,
muy
Javi.
Bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Son las 8 en punto de la tarde. Con Javier Subirás, como siempre. Es mágico escucharle cada semana en Carrusel. Empezamos a echar el cierre a esta tarde de fútbol y un montón de cosas más. A las 8 y 2 minutos después de vivir como el Valencia, le ganaba 3-0 al Real Valladolid y virtual, aunque no matemáticamente, salvaba la categoría. Seguirá el Valencia un año más en primera división, gracias a los goles de Maxi, doblete de Maxi Gómez y el gol postrero de Thierry Correia, que se sumaba a la fiesta de la clasificación definitiva, de la salvación definitiva del Valencia. Así queda la clasificación en primera división para los intereses valencianistas. En estos instantes, el Valencia ha pasado al Levante, se coloca 13º con 39 puntos, por detrás queda el Levante con 39. Y a partir de ahí, la zozobra del descenso en la que ya no está el Valencia. Getafe 34, Alavés 32, Valladolid 31 y en descenso Huesca, Elche y Eibar 30, 30 y 29. Ahora mismo, en 3 puntos hay 5 equipos y si sumamos al Getafe, en 5 puntos están todos los que van a pelear por el descenso. Ya no está el Valencia tras ganar su partido por 3-0 al Real Valladolid. Con el trabajo inconmensurable, magnífico, espectacular, como siempre, en la producción de este programa de radio de Javi Teruel.
con el análisis magnífico del equipo de comentaristas de Carrusel Deportivo Valenciano, con Rubén Darío Ciraolo, con Kino García, analizando cada jugada, cada momento, cada minuto de partido del Valencia. Y por supuesto, en el Roglet, en el análisis posterior al partido, hoy fantástico en el debate con Fran Guaita, con Nacho Cotino, con Conrado Valle y con Cristina Bea, recién terminado su trabajo en Movistar, donde la hemos escuchado al término del partido. Todos ellos los escucháis gracias al maestro. Apuesten todo al rojo, siempre a número ganador. Juanjo Rojo al frente de la técnica aquí en el estudio número uno de Radio Valencia Cadena SER, y Juanjo Moreno en el campo de Mestalla. Gracias a ellos escucháis este maravilloso sonido de carrusel. Nosotros nos marchamos. La próxima cita con el deporte será mañana a las 3:20 de la tarde. SER Deportivos Valencia a las 8:30, off the record con Carlos Martínez. Y la próxima cita con Carrusel Deportivo Valenciano, ya saben todos los oyentes cuándo será. A 3 jornadas del final, el Valencia viaja a Sevilla. El Sevilla que quizás se estará jugando la Liga o quizás no se estará jugando nada. Será el miércoles a las 7 de la tarde, desde las 6:30, en directo en Carrusel. Son las 8:04. Nosotros nos marchamos. Se queda, como siempre, la SER.
Radio Valencia. Cadena SER.